en el debate Archi 2017. Una cobertura especial de noticias en agricultura. Conducen Jessica Castañeda y Cristóbal Bercesio.
Y nos vamos hasta el Centro Cultural Gabriela Mistral. Jessica Castañeda está allá en el centro de Santiago. ¿Cómo estás, Jessica?
Buenos días, Cristóbal Bercesio, aquí en el Centro Gabriela Mistral. Aún no pasa nada, no han llegado los invitados
ni
los candidatos que van a debatir. Bueno, estamos en los preparativos previos.
Algo pasa entonces.
Claro, todas las radios alistando los últimos detalles, pero de candidatos y de invitados de los candidatos, nada. Pero todo esto parte a las 8 de la mañana, así que aún tienen tiempo. Les queda una horita todavía para llegar, 59 minutos exactamente.
¿Cómo? ¿Y tampoco han llegado los periodistas que van a hacer las preguntas?
No, aquí están. Mira, sí. El resto de los periodistas, no sé. Pero que está aquí Francisco Arriagada y Juan Espinosa, aquí al lado.
No, pero los que van a hacer las preguntas en el debate, Jessica. Alejandro de la Carrera, Radio Agricultura, ¿todavía no ha llegado?
No, no lo vemos todavía. Yo creo que debe estar ahí concentrado en alguna parte.
Claudia Álamo del Grupo Dial tampoco.
No la vemos, es que deben estar concentrados, pues, Cristóbal.
Bueno, Verónica Franco de Radio Cooperativa también va a participar, Carolina Urrejola de T3A Radio y Octavia Rivas de Radio Universo van a ser los cinco periodistas que van a participar, cuatro mujeres y un hombre.
Claro, van a tener 30 segundos para preguntar, mientras que los candidatos tendrán un tiempo de 2 minutos para sus respuestas y en ese tiempo los candidatos podrán interactuar con los periodistas para aclarar los puntos. Se estima más o menos que debería durar 1 hora y media, pero según la experiencia, ayer estábamos conversando con Alejandro de la Carrera acerca del formato de este debate, siempre se terminan extendiendo, entonces podría pasarse de 1 hora con 30 minutos.
Bueno, 90 minutos está pronosticado este debate. Bueno, como tú dices que no pasa nada, hagámoslo un poco más entretenido. Vamos con los titulares. Sebastián Piñera y Alejandro Guillé se enfrentan hoy en el debate Archi. El foro se va a realizar en el GAM. Radio Agricultura transmite el encuentro entre ambos candidatos presidenciales. Ministro en visita pidió orden de detención internacional en contra de Galvarino Pablaza. El juez Mario Carroza reaccionó a la decisión del gobierno argentino de quitarle la condición de refugiado político al ex integrante del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez. El candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, admitió que fue innecesario haber hablado sobre los votos marcados. Dijo que hubo una exageración concertada tras los cuestionamientos en su contra. El abanderado de la nueva mayoría, Alejandro Guillier, emplazó a los sectores más ricos a ponerse la mano en el corazón en pos de la gratuidad de la educación. El senador reconoció que su alusión a meter la mano en los bolsillos no fue graciosa. Hay plan de contingencia por el fin de semana largo, se espera una masiva salida de capitalinos. Hay cortes en la ruta 68 por la peregrinación a Lo Vázquez y hay un muerto. Críticas a la norma elaborada por el Ministerio de Salud sobre la tenencia responsable de mascotas. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, habló prácticamente de un reglamento malo. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Palestina acusó al gobierno norteamericano de violar los acuerdos en una medida que reduce las opciones de paz en Medio Oriente. Volvemos contigo, Jessica Castañeda. ¿Todavía no pasa nada?
Y mientras estamos a la espera aquí de que ingresen los candidatos presidenciales, sus invitados también que los van a estar acompañando, vamos a escuchar toda la información deportiva con Sebastián Farías.
Buenos días, Cristóbal. En Colo-Colo, Esteban Paredes no tuvo problemas en dar el nombre de su técnico, Pablo Guede, como un eventual candidato para dirigir ni nada más ni nada menos que a la selección chilena.
Sí.
¿Podrías profundizar las razones por las cuales crees que puede ser un buen entrenador para la selección chilena?
Porque, bueno, tiene personalidad, trabaja muy parecido al profe Marcelo y al profe Sampaoli.
Ya pensando en el partido del sábado ante Huachipato, el que podría darle el título al cacique, Enguede reemplazaría el suspendido Opaso por Berríos. Y el equipo, fíjate, viajará en un vuelo charter este viernes, pensando también en ese importante encuentro. Pasando a la vereda de enfrente, la U, es un hecho de que Sebastián Uvilla no seguirá en el equipo, ya que no se le renovará. Y Romina Martínez, en tanto, preparó la siguiente nota con el jugador azul, Alejandro Contreras.
¿Cómo se analiza el fin de semana lo que va a ser el partido con Deportes Iquique, un equipo que tampoco viene bien? ¿Ustedes mejoraron mucho el fin de semana con la U de Conce?
Bueno, creo que todos los partidos son complicados, se vio a lo largo del campeonato que que los partidos hay que jugarlos y una vez jugándolos tratar de ganar el partido, porque ellos también tienen sus jugadores, tienen el honor de terminar bien, y así que nosotros no nos podemos confiar y tenemos que salir de la misma manera como lo hicimos el partido anterior. Tenemos la ilusión de que pueda pasar eso, lamentablemente no depende de nosotros, pero estamos convencidos de que se puede dar, porque en el fútbol todo se puede dar.
Y lo último, anímicamente, ¿cómo están ustedes? Me imagino que enfocado ya en la última fecha, pensando también en estos resultados, quizás, tú sabes que el fútbol se puede dar cualquier cosa, pensando que quizás Colo Colo también se pueda caer. Ayer tu compañero lo dijo, Echeverría, se espera cualquier cosa el fin de semana.
Claro, pero primero tenemos que preocuparnos de nosotros, de ganar el partido y ojalá que se nos pueda dar los resultados como queremos para alargar esto y para pelear una hipotética final en el caso de que se pueda dar. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos sí o sí en lo nuestro, porque para pensar en lo demás primero tenemos que ganar nosotros, que es lo que más importa.
En la Católica hoy se debería resolver la no continuidad de Santiago Silva, quien tiene ofertas de Belgrano de Córdoba, mientras que Cristian Álvarez también definirá en los próximos días su continuidad en la UCLA, que sería por un año más, extendiendo así su carrera. La búsqueda del técnico tendrá un capítulo muy importante este lunes, cuando personeros del club se sienten a conversar con Miguel Ramírez, actual técnico de San Luis de Quillota. Por último, Jorge Coywin, preparador de arqueros nacional que trabaja en Europa, está de visita en nuestro país para realizar una clínica de fútbol con jóvenes guardametas y nos dio unos minutos a Deportes en la Radio Agricultura.
Y la verdad que bien, contento con la disposición de los entrenadores, de los chicos que han venido a participar del clinic. No solamente en Chile, en muchos países el tema de la progresión de los porteros se corta mucho porque no tienden a apostar por porteros jóvenes. Se tiende a aportar por porteros mayores, veteranos con un poquito más de experiencia, pero bueno, esperamos que en su camino de formación o cuando están terminando su formación estos chicos tengan la posibilidad de mostrarse, de tener minutos para poder mostrar los buenos porteros que son, porque la verdad que pueden figurar mucho a nivel nacional e internacional.
¿En qué está usted allá en el viejo continente? ¿Qué es lo que está haciendo hoy por hoy, obviamente llevando el nombre de nuestro país en lo más alto?
Bueno, a día de hoy he dejado un club, estaba dirigiendo un club de tercera ahí en Cataluña. Llevo la dirección de la Academia de Porteros de Risto Stoico, un exjugador del Barcelona, y luego sigo trabajando con mi academia ahí y estamos proyectando cosas a otros países como Corea, Estados Unidos, queremos entrar ahora en Chile, Argentina también. Entonces es un proyecto que hemos tratado de pelear hace mucho tiempo y que nos apoyen a nivel de gobierno, de federaciones, de clubes, pero no hemos tenido respuesta, por tanto lo vamos a hacer a través de empresas privadas y de gente que nos va a colaborar para poder sacar esto adelante.
¿Cuál es la visión que tiene usted de quizás nuestro mayor referente en estos momentos en el mundo de Claudio Bravo?
Los respetos que tengo a nivel como jugador y como profesional son los mayores, aparte que es nuestro referente de la portería a nivel internacional y ahora esperamos que vaya teniendo un poquito más de minutos esta temporada en el City.
Se lo tengo que preguntar, me han dicho que usted es cercano a la figura de Ángel Guillermo Hoyos, hoy técnico de la Universidad de Chile. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuál es la historia que tienen juntos?
Bueno, nos conocimos en Barcelona, estábamos entrenando, estuvimos tiempo compartiendo en un club ahí en Barcelona que estaba a punto de descender, tenemos un amigo ahí en común y estuvimos compartiendo y dirigiendo cosas a nivel de fútbol. Como persona, Guillermo es espectacular, es una gran persona, un gran profesional, que cuando me he enterado que venía aquí a Chile no tuve ninguna duda en que lo iba a hacer de la mejor manera. Espero que se valore el gran profesional que está aquí, que se le apoye mucho en su trabajo y que se le respalde, porque aparte un gran profesional es una gran persona. No nos olvidemos que Guillermo estuvo en Bolivia hace muy poco, ha estado en muchos países dirigiendo en primera división, está altamente capacitado para llevar cualquier selección del mundo y no tengo duda en qué ofertas va a tener en un futuro no muy lejano, ya sea a nivel de club, en una gran liga o en una selección.
Que esté muy bien, Cristóbal, que tengan una excelente transmisión del debate.
Gracias, Sebastián. Se lo tenía que preguntar Sebastián Faría, ¿eh? No podía dejar de preguntárselo. Y va a ser una jornada decisiva la de este sábado, no solamente en la lucha por el título donde Colo-Colo lleva la delantera. En cuanto a puntos, Unión Española también tiene una posibilidad de coronarse campeón este sábado y Universidad de Chile de tener que ir a ese partido decisivo, si es que llega igualado con uno de estos dos equipos, sino que también el domingo va a ser una jornada decisiva para la lucha por el descenso, donde ahí ninguno quiere jugar frente a Unión La Calera. La lucha va a ser entre Santiago Wanderers, Palestino y Curicó Unido, todo este fin de semana. El sábado la definición por el título, el domingo la definición por el descenso. Volvemos al Centro Cultural Gabriela Mistral. Todavía no pasa nadie, ¿sí?
Están llegando los periodistas que van a hacer las preguntas. Llegó Alejandro de la Carrera, el primero en llegar, el representante de Radio Agricultura.
Puntual.
Sí, puntual. Y también vimos ingresar a Claudia Álamo.
Del Grupo Vamos, Dial.
Del Grupo Dial. Vamos a conversar un poquito con Alejandro. Buenos días, ¿cómo
Hola,
está?
¿Qué tal? Buenos días, Jessica. Buenos días a todos los auditores de la Radio Agricultura en esta transmisión especial que está llevando acá al Centro de Noticias de la Radio. Buenos días a todo el equipo técnico que está aquí junto a nosotros, junto a ustedes, Jessica. La verdad que ha sido un trabajo de primera línea lo que estoy viendo, cómo está la instalación aquí para llevar a todo el país la transmisión de este segundo debate Archi en el marco de la segunda vuelta presidencial.
Debate que lo amerita, tiene hartos ingredientes, han pasado hartas cosas los últimos días, declaraciones cruzadas entre unos y otros, denuncias también que parece que no fueron tan denuncias, harto ingredientes tiene este debate.
Sí. Y sobre todo esta última semana, yo diría que ha sido una mala semana para los dos candidatos. Los dos han entrado en problemas a raíz de sus declaraciones, algunas muy fuertes de uno hacia otro, del otro hacia uno, y que han hecho que no ha sido una buena semana. Hemos sabido que tanto por el lado del presidente Piñera, el haber hablado de los votos falsos le provocó cierta distracción en otros temas que quería sacar y transmitir al país durante esta semana, y no pudo hacerlo por tener que dar explicaciones a lo que dijo. Y bueno, y después le tocó el turno a Alejandro Guillé con la mano que le metió en el bolsillo a los empresarios. Esa cosa que no se dice, que no se hace, porque es un lenguaje un poco delincuencial, un poco de... A ver, digámoslo con todas sus letras. Quien le mete la mano al bolsillo a otro, prácticamente lo hace para robar. Y eso lo dejó en un complejo momento ante no solo su comando, ante la moneda y ante sus partidarios, digámoslo con todas las letras, ¿ah?
Así que todo eso le pone un poquito de sabor a este debate. Debate nos sopla un poquito, ¿cómo va a estar compuesto? ¿En bloques? ¿Quiénes hacen las preguntas?
Sí, claro. El debate se está dividido en cuatro bloques de más o menos 20 minutos cada bloque. 2 minutos tiene el candidato para contestar a una pregunta de 30 segundos por parte de cada periodista. Abrimos el debate con la Radio Agricultura. Vamos a estar en primer lugar transmitiendo la primera pregunta, a mí me toca hacérsela al presidente Piñera, y luego siguen las demás colegas que nos acompañan. Le cuento que soy el único hombre frente a cuatro grandes y estupendas periodistas como Octavia Rivas, Claudia Álamo, Carolina Urrejola y Verónica Franco, con quien sí hemos compartido otros debates anteriores en estas carreras a la presidencia de la República. Son, reitero, 30 segundos para el periodista, 2 minutos para responder, podemos contrapreguntar, y tienen 30 segundos para usar su derecho a réplica si es que fue interpelado un candidato por el otro que está al lado, porque esta vez son dos, afortunadamente son menos, sino 8 como la primera, para la primera vuelta.
En el debate anterior de la Arche, uno de los candidatos lanzó monedas ahí.
Sí, la verdad es que hemos comentado mucho ese incidente y otros más que hubo, porque la verdad es que uno quisiera llevar al país un debate con ideas, con propuestas, un debate sin descalificaciones, un debate sin el tira y afloja para que uno diga una cosa u otra porque se supo, porque se dijo, porque está vinculado a, me acuerdo todo el momento en que un Marco Antonio un Marco Enrique Ominami insistía en que el senador Guillier tenía que definirse si era narco o no era narco. Eran cosas que realmente injuriaban a un candidato porque no tenía ninguna información, o el otro que le decía que tenía que definirse frente a situaciones que tenían relación con su vida personal, privada y sus negocios. Tampoco es bueno. O sea, lo que se quiere en esta oportunidad, aprovechando que ya quedan dos candidatos en disputa, Escuchar ideas, escuchar propuestas, lo que no significa que no vamos a preguntar sobre la contingencia, sobre la actualidad, porque también hay muy buenas y ricas preguntas para que los candidatos respondan y lo hagan tranquilo. Ya no va a estar el temor, no va a estar la preocupación de qué me va a tirar el MEO por acá o qué me va a tirar Navarro por allá, en fin, o Artés. Ahora va a ser un poquitito más un debate republicano. Eso es lo que queremos retomar lo que Archi siempre ha venido haciendo desde que empezó con los debates presidenciales, hacer un debate republicano donde los auditores, que son miles y miles porque estamos transmitiendo a través de esta red Archi por más de 1500 radios en todo el territorio nacional, en los más apartados rincones del territorio nacional, donde simplemente no llega la televisión, no llegan los diarios, pero sí llega la radio. Por eso que Archi tiene ese eslogan que dice: somos los que Chile escucha.
Jessica, si nos está escuchando Alejandro en este instante, él habló de un sentido republicano que se le busca impregnar finalmente a este debate. ¿Cuáles serían los temas centrales, si es que se pueden decir a esta hora, que se van a abordar en este debate? ¿Dónde va a ir Alejandro en la carrera?
Bueno, las preguntas. En la medida que, porque podría ser que un candidato venga escuchando la radio, ¿eh? Pero temas fundamentalmente de economía, de educación, de salud, de medio ambiente, de energía. Queremos ver también el tema constitucional, que ha estado durante todo el presente año y el anterior también, y yo diría durante todo el periodo de la presidenta Bachelet, si va a haber o no cambio la constitución, si asamblea constituyente. Anoche escuchaba a Alejandro Guille hablar de un plebiscito, si es que no había una definición al respecto. Bueno, eso sí, muchos más, como reforma tributaria o una reforma a la reforma tributaria, son algunos de los temas. También los temas relacionados con el plano internacional. Hay una situación muy latente en el mundo por lo que quiere hacer Donald Trump en Israel, cambiar la capital de Tel Aviv a Palestina. No deja de ser menor y no deja de ser importante también para Chile, porque estamos insertos en el mundo con tantos países y con tantos tratados, y además en tantas cumbres a las cuales debe ir el presidente de turno.
Vamos a liberar a Alejandro Cristóbal porque se tiene que ir a concentrar también ahí con las colegas que comenzaron a llegar. Pasó Claudia Álamo en su momento, también Carolina Urrejola.
Sí, sí, imagínate, todas beneficiamos con cuatro mujeres.
Bueno, ahí le cuento después.
Sí.
Muchas Jessica, gracias.
Que les vaya bien. Suerte con esta transmisión también.
¿Eh? Éxito.
Adiós, nos vemos.
Ahí nos anticipa Cristóbal un poco de lo que será este debate de cara a la segunda vuelta, cuando se siente más movimiento aquí en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Y no es porque está temblando, porque están llegando los comandos, me imagino.
Sí, están llegando los comandos, están llegando los periodistas, las periodistas que van a hacer las preguntas también, que le decíamos, la hemos visto pasar después de las 7 de la mañana.
7 de la mañana.
Sí.
Y la radio llegó antes de las 7, llegó tempranito, madrugó la radio agricultura.
No, sí, nosotros sí, Alejandro fue el primero en llegar también, Alejandro de la Carrera, nuestro representante.
Bueno, Alejandro de la Carrera por Radio Agricultura, reiteramos, Verónica Franco por Radio Cooperativa, Carolina Urrejola por D13 Radio, Octavia Rivas de la Radio Universo y Claudia Álamo del Grupo Dial, los cinco periodistas protagonistas también de este debate presidencial organizado por las radios, en conjunto también el protagonismo que van a tener los candidatos presidenciales Sebastián Piñera y Alejandro Guillier. Te hago una invitación, Jessica.
¿A dónde?
A irnos a comerciales. De vuelta nos reencontramos. Espera.
Solo una marca de calidad mundial se preocupa de apoyarte para tomar buenas decisiones de inversión. Por éxito de esta promoción, aprovecha ahora en diciembre y llévate tu nuevo camión Hyundai con un espectacular bono de hasta 1,5 millones más IVA para equipar tu camión. Consulta por modelos disponibles en todos nuestros concesionarios a lo largo de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Una de las jugadas que más me gusta es la pared. Es maravilloso ver la precisión de los jugadores para hacer un perfecto ida y un mejor regreso del balón. Cuando la comida va y vuelve, Antiax combate la acidez. de Laboratorio Zaval.
La Municipalidad de Pozo Almonte y Collahuasi sellaron un importante acuerdo de colaboración para apoyar al Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez en mejoras de infraestructura, equipamiento y vinculación con empresas. Un nuevo aporte a la educación de la región de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Plasticentro se ha especializado en fabricar todo tipo de piezas mecanizadas que el cliente requiera. Para eso, contamos con una moderna maestranza equipada con máquinas de última generación. Contáctenos en plasticentro.cl.
A mí me parece que eso fue falta.
No, yo creo que no fue tan grave.
Mejor le preguntamos al servicio de traumatología de Clínica Indisa. Mucho mejor. Ellos siempre dan el mejor diagnóstico.
Y estarán con él en todo su proceso de recuperación.
Clínica Indisa. Expertos en estar contigo.
Conviértete en un suertudo esta Navidad con Scotiabank. Solicita tu crédito de consumo hoy y participa por un crédito de regalo a la semana. Más información en scotiabank.cl.
¿Ya probaste lo nuevo de McDonald's? Es la nueva Signature Guacamole, un delicioso sándwich preparado en un exquisito pan tipo brioche, lechuga fresca, queso fundido y el clásico guacamole preparado 100% con palta hash. Además, la puedes elegir con carne o pollo. ¿Qué esperas para deleitar tu paladar con este nuevo sabor de Signature de McDonald's? Placer en crear.
Volvemos a las noticias, 7:22, se acerca la hora del debate, Piñera versus Guillermo versus Piñera, primer round antes de la segunda vuelta presidencial, el segundo lo van a tener ahí el lunes en Anatelo y en la Archi, y el round final el domingo 17 de diciembre. Vamos a cambiar por ahora de tema. El ministro en visita, Mario Carroza, dictó una orden de captura internacional para Galvarino Apablaza. La UDI descartó que hayan existido conversaciones previas con el gobierno de Mauricio Macri para que le haya quitado la calidad de refugiado político al ex integrante del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez. Natalia Uruaga nos informa. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy buenos días. La justicia dictó una orden de captura internacional para el ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Galvarino Apablaza, a quien el gobierno argentino le levantó la calidad de refugiado político. El magistrado aseguró que ha conversado con las personas de Interpol, quienes le informaron que realizaron las comunicaciones con Interpol Argentina para que estén en conocimiento de la difusión roja, la que está activada hace varios años. Carroza busca que la política trasandina esté advertida de que Apablaza está siendo solicitado para una extradición con el fin que se puedan tomar las medidas necesarias.
La idea es renovar la orden que ya estaba anteriormente de difusión roja y poder evitar de que pueda eludir la acción de la justicia. En ese sentido es con mira a la extradición que debería resolverse en Argentina.
Respecto a la extradición, el abogado de Apablaza en Chile, Alberto Espinosa, dijo hoy de que hay que solicitar una nueva solicitud de extradición de Apablaza Argentina.
Natalia, los abogados de Apablaza, tanto en Argentina como en Chile, cuestionan que el gobierno de Mauricio Macri decidió quitar la calidad de refugiado político por un eventual acuerdo con la UDI. ¿Qué responde desde el gremialismo?
La UDI descartó que se hayan gestado conversaciones en estos últimos meses. De hecho, el diputado de esa tienda, Isaac Cort, junto con el senador gremialista Juan Antonio Coloma, estuvieron este miércoles en Cancillería para avanzar respecto a este tema que siempre ha preocupado a ese sector. El senador UDI, Juan Antonio Coloma, respondió que no han existido conversaciones con Macri.
No, nosotros, yo creo que es súper claro, nosotros planteamos hace mucho tiempo, se lo planteamos al anterior presidente de la República aquí a una cuadra en La Moneda, cuando tuvo el carácter de refugiado que nosotros le pedimos, obviamente que la justicia chilena pudiera actuar, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que no, en Chile hay Estado de Derecho, contra lo que en ese momento Apablaza decía, y también decía el presidente del Partido Comunista de ayer, que en Chile no había Estado de Derecho. Nosotros lo que dijimos es que sí hay Estado de Derecho.
¿Y el gobierno qué responde? ¿Consideran que hubo conversaciones de por medio entre la UDI y el Ejecutivo trasandino o no?
El subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, se limitó a afirmar que el gobierno apoyará lo que dictamine el juez Carroza y que a él no le corresponde sacar conclusiones políticas.
Y lo que hace el gobierno es apoyar la gestión del juez según él lo determine. a mí no me corresponde sacar conclusiones políticas a partir de declaraciones de distintos actores interesados en estos asuntos. Lo que nos corresponde como gobierno es apoyar a nivel nacional y a nivel internacional todas las gestiones que haga el juez Carroza. El juez Carroza tiene garantía de eso y haremos lo que hemos hecho siempre.
Hace 12 años, Chile solicitó por primera vez que se extraditara al acusado de ser el autor material del crimen de Jaime Guzmán, pero fue negado. Este martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno confirmó que el Estado argentino resolvió quitarle el beneficio al exfrentista. Además, afirmó que el lunes hará llegar a la Corte Suprema los requerimientos para solicitar además la detención de Ricardo Palma Salamanca en Francia, luego del malentendido sobre su captura de la semana pasada. En tanto, el próximo lunes se volverán a reunir el juez Carroza junto a parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente. Que tengas un buen día.
Gracias, Natalia. Contacto ahora con la Quinta Región. ¿Qué pasó, Carlos Tapia? ¿Cómo estás?
Buenos días, Cristóbal. Tres funcionarios de la Armada de Chile murieron esta madrugada luego de protagonizar un violento accidente de tránsito en Viña del Mar, dejando a un cuarto involucrado en estado grave. Según la información entregada por parte de la policía, el hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada de este jueves en la avenida 1 Norte entre Los Castaños y 5 Oriente, cuando por motivos que se investigan el vehículo que transportaba a las cuatro personas impactó un árbol y un poste. Hay que señalar que testigos indicaron que el incidente ocurrió a gran velocidad, dejando la máquina volcada y prácticamente destruida. Personal policial indaga en estos instantes las causas del hecho y que propició el fallecimiento de las tres personas funcionarios de la Armada, cuyas identidades aún no han sido reveladas. Representantes de la Armada se hicieron presentes en este momento acá en la zona para tener mayores detalles de lo ocurrido. El único sobreviviente de este lamentable accidente fue trasladado de urgencia hasta el hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, recinto en donde se mantiene, según la información entregada hace algunos instantes por personal de salud, en estado grave. La noticia del momento a través de Agricultura, Cristóbal.
Gracias, Carlos, y que por lo demás vamos a estar ampliando a medida que vaya transcurriendo el día. Que estés bien.
Estamos a la espera también de las identidades de parte de las personas que fallecieron producto de este lamentable accidente, y eso lo tiene que entregar personal de la Armada dentro de los próximos instantes. Así que mantenemos el contacto, Cristóbal.
Que tengas un buen día, Carlos. Chao.
Buenos días.
11,8 grados en Santiago. No varía la temperatura en este instante. Se espera una máxima de 30 en medio de esta alerta temprana preventiva que se ha dictado para la zona centro-sur de nuestro país, por las altas temperaturas en esas zonas y por la eventual ocurrencia de incendios forestales. Hacemos un nuevo alto comercial aquí en Noticias en Agricultura, pero permanezca en nuestra sintonía. Nosotros los vamos a estar acompañando en la antesala de este debate. Vamos a estar transmitiendo el debate entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier y también las reacciones.
Este resultado me tiene nervioso. La pelota va y vuelve.
Pero cuando la comida va y vuelve, la solución es Antiax.
Antiax combate la acidez de Laboratorio Zaval.
En Consorcio se mueven para darte muchas razones para confiar, porque entienden qué es lo más importante para ti y tu familia. Se mueven por ti y te hacen la vida más simple. Conoce más en razonesparaconfiar.cl. Consorcio, seguros, previsión, ahorro. Tu vida es lo que nos mueve.
Hash Papis te invita a andar feliz por la vida. Para ser feliz hay que pensar y actuar según los principios y valores que cada uno considera importantes. Algunos priorizan la ética, otros la religión, otros el amor y otros que gane su equipo favorito. Hash Puppies, walk happy.
Si su proyecto es mantener libre de maleza su parcela y con buenas terminaciones su jardín, la desmalezadora Steel FS120 le garantiza un trabajo cómodo y eficiente, con todo el respaldo que solo Steel puede ofrecerle. Su inversión está garantizada con la calidad mundial de Steel y su servicio postventa de la red de distribuidores autorizados a lo largo de todo Chile. No se tiente con ofertas que solo le harán perder su dinero. Prefiera Steel.
¡Atención, señores!
¡Sí, señor!
¡Hay que cargar el camión de faltas!
¡Señor! ¡Sí, señor!
Un camión bien equipado es un negocio bien equipado. Por eso, llegó el momento de equiparse en Hyundai. Ven a Hyundai y aprovecha nuestro espectacular bono de hasta 1,5 millones para que equipes tu camión. Consulta por modelos disponibles en nuestros concesionarios a lo largo de todo Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Hotel Regal Pacific, una personalizada y cálida atención. La mejor ubicación de Las Condes con estación Metro Manquehue a la puerta. cuenta con un verdadero servicio 5 estrellas, spa y gimnasio, atendido por profesionales y cocina de excelencia, ampliamente reconocida en el ambiente gastronómico. Sin lugar a dudas, la mejor relación precio-calidad del mercado hotelero. Ah, y venga a conocer nuestras habitaciones recientemente remodeladas y domotizadas. Se sorprenderá. Visítanos en Avenida Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámenos al 223-776000.
La emoción de jugar a las carreras de caballos se vive en el Club Hípico. Todos los viernes y lunes por medio. Club Hípico, el club donde ganas más.
Si quieres resistencia, quieres cementos Transex. Más fuerte, más resistente y ahora con un nuevo saco de 25 kilos. Cementos Transex, más resistente. Para más información ingresa a empresastransex.cl.
Jessica Castañeda.
Aquí estamos, Cristóbal, con una de las integrantes del comando de uno de los candidatos, Alejandro Guillés. Ya llegó acá la diputada Yarna Proboste. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Estamos aquí con muchas ganas, con mucho entusiasmo y me imagino que todos los auditores y auditoras a través de la red de Archi también de poder escuchar este debate entre nuestros candidatos ya a 10 días de esta elección. Estamos en la recta final, así es que agradecer también el esfuerzo que hace Radio Agricultura y todos los medios asociados a Archi para poder dar a conocer cuáles son los planteamientos de cada una de las candidaturas.
Yasna, ha estado muy intensa la campaña estos últimos días, declaraciones cruzadas también entre los candidatos. ¿Qué se espera ver hoy en este debate?
Bueno, lo que nosotros hemos visto permanentemente de nuestro candidato Alejandro Guillier, que es planteando propuestas, generando unidad, que es lo que el país necesita, y planteando también nuestra propuesta de cómo miramos la sociedad de nuestro país, cómo queremos contribuir a esta sociedad en donde a partir del crecimiento que propone nuestro candidato Alejandro Guillier se haga con un propósito distinto, con más distribución del ingreso, con más equidad, y tal como él lo ha señalado, en donde la información que el propio Banco Mundial ha informado a partir de lo que ha sido la evaluación de la reforma tributaria, el crecimiento en Chile lo concentra el 1% más rico, y por lo tanto lo que nosotros creemos es que es necesario abrir una mejor distribución del ingreso, y eso se hace abriendo también oportunidades en materia educativa, y por eso es que para nuestro candidato presidencial Alejandro Guillier, su compromiso con la educación técnica profesional, con la educación universitaria, con la gratuidad, con la educación a lo largo de todo el ciclo, desde la más tierna infancia hasta la educación de adultos, permitiendo que mucha gente que no tuvo la oportunidad tal vez cuando fue joven, pero sí lo pueda hacer ahora, pueda a partir de aquello generar también mejores oportunidades de vida. Y eso es una gran diferencia, porque mientras una candidatura, la que tenemos al frente, ha planteado públicamente que no va a concurrir con recursos para los programas de capacitación y empleo, lo que nosotros hemos señalado es que nuestra apuesta está en las personas, nuestra apuesta está en el foco, en el desarrollo de cada una de las personas, y por eso que la propuesta también de apoyo en materia de salud primaria tiene que ver con eso, tiene que ver con poner a las personas en el centro de todo nuestro quehacer.
Yasna, ¿y cómo recibieron las críticas que, por ejemplo, hizo hace unos días el empresario Andrónico Luksic por el tema de poner la mano en el bolsillo a los empresarios?
No, mire, yo creo que esto tiene que ver con una imagen distorsionada. Lo que siempre hemos señalado es que fuimos capaces de hacer en el gobierno de la presidenta Bachelet una reforma tributaria. Tal vez los mismos que hoy día plantean eso, algunos de ellos planteaban en el pasado que esta reforma la iba a pagar la clase media, lo cual es absolutamente falso. Y como lo ha dicho el propio organismo internacional, esta es una reforma en donde mayoritariamente la pagan quienes más tienen. Por lo tanto, a nosotros nos parece que eso va en la dirección correcta. Ya hicimos esta reforma tributaria con el gobierno de la presidenta Bachelet, y lo que nosotros vamos a seguir asegurando a través de la presidencia de nuestro candidato Alejandro Guillier es que efectivamente todo crecimiento, todo desarrollo se ponga pensando en las personas primero.
Muchas gracias, Yasna.
Gracias.
Buenos días. Ahí con una de las voceras del comando de Alejandro Guillier, estamos esperando aquí también, se está acercando el diputado Felipe Kassel, fue candidato presidencial.
Yasna Proboste, además, momento. Jessica, senadora electa.
También, sí. También le fue bien en las elecciones.
Sí. ¿Quién me dice que se va acercando?
Felipe Kast, en realidad lo tengo al lado, pero está conversando con Yasna Proboste, ahí los dos integrantes del comité.
El tiempo apremia también.
Ya. Muy hola, buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, aquí a puertas de este nuevo debate de cara a la segunda vuelta, ¿qué es lo que se espera ver en esta jornada, Felipe? Felipe Kast.
Lo que esperamos es ojalá tener a un Guille que deje de lado la campaña del terror, que podamos debatir ideas, contrastar propuestas y que la ciudadanía se enfrente al debate de quién está mejor preparado, si es que Sebastián Piñera o Guille para poder enfrentar la delincuencia, quién está mejor preparado, si es que Sebastián Piñera o Guille para poder efectivamente crear empleos y reactivar los sueldos, los salarios, quién está mejor preparado para poder terminar con la lista de espera. Yo estoy convencido de que ese debiera ser el eje. Y espero que veamos eso en los próximos minutos, que no caigamos en la lógica de descalificaciones, de malas prácticas, y ojalá que los periodistas también permitan efectivamente a los candidatos poder desplegar sus ideas, que es lo que hoy día la ciudadanía quiere escuchar.
Fuiste candidato presidencial, ¿cómo has visto esta última etapa de la carrera en La Moneda?
Bueno, desgraciadamente hemos visto una sobrereacción de muchos, hemos visto una caída en la guerra sucia y poco espacio a veces para el debate. Yo te insisto, yo creo que este debate es fundamental que tengamos un debate de ideas, de calidad, con propuestas, y eso justamente es lo que hasta el momento ha carecido, producto de que hemos tenido tal vez algunas excepciones. Hay algunos programas buenos de televisión, de radio, que han permitido explicar las ideas, pero hasta el momento hemos visto una orquestación de parte del gobierno, de parte de la nueva mayoría, atacando a Sebastián Piñera y proponiendo bastante poco. Espero que eso hoy día no sea la tónica del debate.
Al menos aquí no se debería nadie tirar monedas.
Nadie debería tirar monedas, tenemos menos candidatos también, eso también ayuda a poder tener un debate más sincero, más transparente, y te insisto, con menos descalificaciones, que es lo que yo creo que hoy día la ciudadanía espera, y bueno, ya, y también es importante que tengamos ojalá algo de humor. El humor siempre ayuda, algún tipo de conversación entre los dos. El formato claramente no permite tanto, no permite ese intercambio entre ambos, pero ojalá que tengamos buenas formas y contenido de ideas.
Pero van a tener 2 minutos para responder, a lo mejor alcanzan ahí a poner algunas de las propuestas y de que la gente también pueda escuchar planteamientos concretos, que es lo que dicen ha faltado un poco en este último periodo y en el anterior también.
Y te insisto, yo creo que el tema de la credibilidad, ¿no? O sea, hay que tener credibilidad para poder, cuando uno promete, si es que Sebastián Piñera promete 600.000 empleos, ya creó 1 millón, Guille dice que va a crear 900.000 y la verdad es que en este gobierno no se ha creado ni siquiera un 20% de aquello. Y por lo mismo, te insisto, hoy día ojalá tengamos un debate de propuestas, de sueños, y no basta simplemente con una lista de supermercados, sino que también una visión de país. ¿Queremos destruir lo que hemos construido en los últimos 30 años o queremos construir un segundo piso de la casa? Yo estoy convencido de que lo que Sebastián Piñera busca hacer es construir este segundo piso de la casa, poner a los niños primero en la fila. Hoy día también hay una medida muy importante, que es el acceso universal a las salas cuna y los jardines infantiles, que tal vez mucha gente todavía no lo sabe, no lo conoce, y yo creo que es importante que en el debate quede manifiesto esa prioridad por los niños. Los niños primero en la fila, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Si ponemos simplemente a los que marchan primero en la fila, no vamos a llegar muy lejos.
¿Lo complicó un poco que Beatriz Sánchez haya dado el apoyo al candidato Alejandro Guillermo?
Yo por el contrario, creo que era algo que se debía venir. Y de hecho yo creo que puede complicar eventualmente también a Alejandro Guillé. Y por un motivo muy simple, todos aquellos del Frente Amplio que pensaban que ellos eran distintos a la nueva mayoría, se empiezan a confundir, empiezan a decir, pero ¿cómo? Si me vienen diciendo que nosotros vamos a hacer oposición a Guillé y ahora salimos abrazándolo. Y también aquellos moderados que pensaban que Guillé era distinto al Frente Amplio, también se sienten incómodos, dicen, pero ¿cómo? Yo pensaba que esto había una diferencia, que éramos una izquierda más liberal, más parecida a la Ricardo Lagos, más parecida a otra izquierda. Y por lo tanto, creo que más allá de que muchos celebraban con esa, si tú quieres, unión entre el Frente Amplio y la nueva mayoría, yo creo que le puede terminar haciendo un flaco favor a la construcción de un proyecto con identidad. O sea, aquí los proyectos tienen que tener identidad. Y yo estoy convencido de que Sebastián Piñera tiene un proyecto político que es capaz de generar un paraguas para que gente que tal vez en el pasado incluso votó por un Ricardo Lago se pueda sentir más interpretado hoy día por un Sebastián Piñera que quiere abrir la cancha que por un Guille que abraza con mucha fuerza al Frente Amplio.
Diputado Felipe Kast, y el tema de la denuncia por los votos marcados, ¿les sumó o les restó a ustedes, al candidato de Chile Vamos?
Yo creo que fue una operación política por parte de la nueva mayoría de sobre reaccionar. Es como cuando te hacen un foul y te tiras al suelo sin que te hayan tocado. Sebastián Piñera lo único que dice es que hubieron una serie de artículos periodísticos, imágenes, donde claramente existieron algunas irregularidades. En ningún minuto dijo que esto era un fraude y que había alterado la elección. Y por lo tanto llamó a tener apoderados de mesa, que afortunadamente han habido muchos, incluso antes de esa declaración. Por lo tanto, yo me quedaría simplemente con que fue una, tal vez, operación política más de la nueva mayoría, tirándose al suelo y tratando de reaccionar en algo que la verdad que no tenía mucha relevancia.
Entonces, al menos consiguieron los apoderados.
Conseguimos muchos apoderados, así que eso fue una buena noticia. Y yo creo que la nueva mayoría consiguió tomarse la agenda un par de días. Eso es así.
Y justo antes de las elecciones, cuando faltan poquito.
Por eso te digo, yo creo que fue una operación política. Las operaciones políticas tienen un fin. Y es que es orquestar desde la moneda, pasando por el candidato, y le dio una buena excusa a Beatriz Sánchez para encontrar el momento oportuno de poder abrazar a Alejandro Guille. Y bueno, eso es, como te digo, esas son cosas que son operaciones políticas, son cálculos políticos, y es legítimo que eso ocurra.
Muchas gracias, diputado Felipe Kass.
Muchas gracias a usted, que tenga un buen día.
Buenos días. Ahí lo dejamos también que vaya a estar esperando el candidato presidencial. Harto movimiento ya, Cristóbal.
¿Llegaron o no?
Los candidatos presidenciales, la verdad que no han llegado, va a ser más cerca de las 8. Vamos a hacer un contacto con Francisco Arriagada y Juan Espinosa, que ellos tienen más detalles. Te doy el paso ahora con Francisco Arriagada. ¿A qué hora llega el candidato presidencial de Chile Vamos?
Buenos días, Jessica Cristóbal. Así es, según su equipo de comunicaciones, tendría que llegar ya en los próximos minutos, pero no lo van a hacer por donde están entrando todos los invitados, las personas acreditadas, porque según nos contaron, lo van a hacer por el subterráneo para evitar también la congestión que se pueda provocar en este sector a raíz de la llegada tanto de Sebastián Piñera como de Alejandro Guiller. Pero el candidato de Chile Vamos viene con una lista de acompañantes que van a estar junto a él durante esta mañana acá en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Hablamos de Cecilia Pérez, recordemos, ex vocera y también una de las principales figuras de su comando. También estará Gonzalo Blume, el coordinador programático de la campaña de Sebastián Piñera, y también aparece un nombre que se ha ido repitiendo en el último tiempo en las distintas pautas del exmandatario. Hablamos de su hijo, Sebastián Piñera Morel, quien ha tomado un protagonismo bastante importante en los últimos días y principalmente en esta segunda etapa ya de cara al balotaje. También estará Felipe Kass, lo escuchamos anteriormente ahí con Jessica conversando, también Juan José Santa Cruz, recordemos, empresario que hace poquito tiempo también se suma y le entregó su respaldo a Sebastián Piñera proveniente de Ciudadanos. También estarán un par de alcaldes, hablamos de Rodolfo Cartes de la Florida, Germán Codina de Puente Alto y también Rodrigo Delgado de Estación Central, quienes estarán junto a Sebastián Piñera acompañándolo en esta hora y media que se espera se extienda este debate acá en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Recordemos también antecedido por las polémicas de ambos candidatos, uno por el tema de los votos marcados y otro por las fuertes declaraciones que ha emitido también Alejandro Guiller, que le ponen un poquito de matiz, de color también a lo que va a ser este debate presidencial. Nosotros estamos atentos cuando comiencen a llegar el resto de los invitados, porque faltan varios que aún no se aparecen por este sector, y también obviamente al arribo del candidato, en este caso de Chile Vamos, Sebastián Piñera.
Eso con el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera. ¿A qué hora llegará el candidato de la nueva mayoría, Alejandro Guillier? Juan Espinosa.
Sí, todavía no tenemos claridad a qué hora va a llegar Alejandro Guillier, aunque claro, ya faltan muy pocos minutos, faltan 11 minutos para que sea la hora de este debate. Ahora, quienes sí han llegado han sido los voceros. Ya conversaba Jessica con la diputada y senadora electa Yasna Proboste, también llegó la senadora electa Jimena Órdenes, llegó hace pocos instantes también el senador electo Álvaro Elizalde, quien es el coordinador de la campaña de Alejandro Guiller. Falta que llegue Roxana Pey hasta el Centro Cultural Gabriela Mistral. El primero en llegar fue Osvaldo Rosales, el jefe programático de la candidatura de Alejandro Guiller, quien entró rápidamente hacia el lugar del debate y no ha salido de ese sector. Aquí afuera, todavía estamos afuera del Centro Cultural Gabriela Mistral, esperando a que pueda llegar Roxana Pey, a también a saber en cuánto rato más va a llegar Alejandro Guiller. Eso sí, si llega por aquí, por la Alameda, se va a encontrar con una resistencia, porque hay adherentes a la candidatura de Sebastián Piñera con banderas aquí afuera del Centro Cultural Gabriela Mistral.
Ahí está Cristóbal, lo que pasa adentro del Centro Cultural Gabriela Mistral y también lo que está pasando afuera a todo esto, la gente que está transitando o que debe pasar por estos minutos por la Alameda Bernardo Higgins. El tránsito está expedito, sí está la vereda con vallas para diferenciar un poco a la gente que va transitando por ahí, a los periodistas que deben entrar. Cristóbal, vamos a conversar. Dime. Estamos acá con Gonzalo Blumen, coordinador programático también de la campaña y del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Nosotros muy bien, conversamos en el anterior debate Archie y ahora nos volvemos a encontrar. Un debate que ha tenido de todo, declaraciones bien cruzadas, también denuncias, entre comillas, en estos últimos días. ¿Qué es lo que se espera ver en esta jornada?
Bueno, yo creo que la diferencia con el primer debate de Archie y este es que en este vamos a poder ver un debate. Porque el otro, con 8 candidatos, fue una cosa muy desordenada, con muy poco espacio para poder hacer los planteamientos que tienen los distintos candidatos. Y nosotros tenemos mucha confianza en que Sebastián Piñera pueda plantear sus principales propuestas, cuáles son los contenidos centrales del programa gobierno, que tiene que ver fundamentalmente con la clase media, con crear más trabajo, con mejorar las pensiones, mejorar el acceso a la salud, la educación, la seguridad ciudadana. Y eso en definitiva es lo que esperamos ver hoy día teniendo dos candidatos, donde va la gente, quienes están escuchando radio, y el lunes en televisión en el debate en Atel, van a poder contrastar dos candidaturas y ver quién tiene las mejores respuestas para los problemas que hoy día tiene Chile.
¿Los debates cambian la opinión de la gente? ¿Definen votos?
Yo creo que en el margen sí, sobre todo en una elección como esta que está muy estrecha. Nosotros tenemos mucha confianza, creemos que podemos ganar esta elección, pero está muy estrecha, por lo tanto hay que transmitir con mucha fuerza y con mucha claridad cuáles son nuestras propuestas, nuestras políticas públicas, cómo vamos a generar condiciones para que mejore la calidad de vida de las familias chilenas. Y en términos muy concretos, yo siento que lo que ha faltado en esta campaña es espacio para poder mostrar cosas concretas para resolver los problemas, por ejemplo, en salud. El presidente Piñera propuso hace 2 días la creación de un seguro contra enfermedades catastróficas en salud. Y en este debate es un buen espacio para profundizar en qué consiste esa propuesta, cómo favorece a la clase media, lo mismo, cómo va a mejorar la seguridad ciudadana. Nosotros hemos hablado de una ley de tolerancia cero contra las bandas y pandillas que roban y trafican, que son las principales angustias que tiene la gente en su vida cotidiana. O cómo vamos a hacer para crear más y mejores trabajos. Según la última cifra que publicó el Banco Central y el INE, tenemos una economía muy estancada, con el peor índice de crecimiento en 8 años y con empleo de muy mala calidad que se está creando. Poco empleo y de mala calidad. Tú sabes que en lo que va de gobierno, el empleo de calidad, el asalariado privado que se llama, que es el empleo formal que crea el sector privado, se ha destruido. No ha aumentado, tenemos menos empleos asalariados privados que cuando asumió este gobierno. Entonces, todas esas cosas que la gente las siente en su vida, las vive en su vida y tiene inquietud respecto a cómo se van a resolver, con dos candidatos en un foro presidencial hay mucho más espacio para poder contrastar esas propuestas.
¿Se va a poder debatir entre los candidatos? ¿Se sabe eso?
Entiendo que sí, que en este debate hay espacio para hacer interpelaciones mutuas. Y se va a permitir un cierto, no sé si diálogo, pero sí que se puedan interpelar mutuamente respecto a los planteamientos que uno y otro hacen. Y como son dos candidatos, eso naturalmente va a generar un diálogo, a diferencia del debate anterior de Archie, donde eran 8, y entonces hablaba uno, interpelaba a los 7 que están en la mesa, y ahí se generaba donde se genera un diálogo bien desordenado. Aquí va a ser mucho más una discusión y una confrontación de ideas en el buen sentido de la palabra, que va a permitir, digamos, yo creo que a la gente apreciar diferencias entre los dos candidatos.
Gonzalo, ambos candidatos en estos últimos días han tenido días difíciles. A ustedes les surgió el tema de la denuncia por los votos marcados. ¿Cuál es el balance que hacen ya de eso?
Sí, la denuncia, que nunca fue denuncia, sino que fue una constatación a partir de una pregunta periodística, que era la importancia de tener apoderado, que es muy importante, porque efectivamente en todos los procesos electorales siempre hay en algún momento, digamos, alguna dificultad, y los apoderados, que están reconocidos por ley, permiten que haya más ojo y más seguridad de que el proceso se lleve a buen puerto. Nosotros, ¿cuál es el balance que tenemos? Que el gobierno fundamentalmente y la izquierda están muy nerviosos, porque se dan cuenta que por más que le ponen empeño y que llaman a todos contra el expresidente Piñera, no le alcanza, no es suficiente, y con eso no van a ganar la elección presidencial, porque la gente lo que quiere es ver quién va a hacer un buen gobierno y va a mejorar sus vidas, y eso con el todos contra no suma, no se genera. Entonces creemos que la campaña segunda vuelta ha sido una campaña donde el gobierno ha sido muy intervencionista, ha pasado, creemos, los límites de la sana convivencia cívica. Uno ha visto que a donde va la presidenta Bachelet, curiosamente y casualmente aparece Alejandro Guillé, que anda de un lado para otro con la presidenta para tratar de, en el fondo, colgarse de lo que hace el gobierno. Eso no está bien, eso no está bien. Lo que corresponde es que Alejandro Guillé plantee sus propuestas de futuro, plantee su programa, compendio, lo que tenga para gobernar los próximos 4 años, y eso se contrasta con lo que nosotros estamos planteando. Nosotros hemos planteado propuestas muy claras, fundamentalmente estructuradas en torno a la clase media, en salud, en pensiones, cómo vamos a mejorar las pensiones, cómo vamos a mejorar la seguridad ciudadana, cómo se va a crear más trabajo, cómo vamos a tener un mejor Sename, una mejor situación para la infancia. Entonces, eso es lo que la gente quiere escuchar, y yo creo que lo democráticamente justo es que los candidatos puedan transmitir con transparencia no eslóganes, sino su programa de gobierno concreto.
Muchas gracias, Gonzalo Blumel.
Muchas gracias, que estén muy bien.
Buenos días. Cristóbal, le vamos a dar el pase a Juan Espinosa. Adelante.
A esta hora habla Álvaro Lizalde, el coordinador de la candidatura de Alejandro Guillén. Lo escuchamos en Radio Agricultura.
Para darle valor agregado a los productos chilenos. Así que, en ese sentido, creo que nuestras propuestas dan cuenta de lo que los chilenos demandan, y por tanto que se contrasten ambas visiones, sin duda que contribuye a generar aún más apoyo a la candidatura de Alejandro Guillén.
¿Cuáles son los ejes que van a recalcar en este debate? ¿Cómo se preparó el candidato también?
Bueno, los temas son planteados por parte de los medios de radio. Y lo importante es que ante las preguntas se puedan contrastar las dos visiones, porque sin duda que tenemos diferencias profundas en educación, en salud, en pensiones. Solo por citar algunos ejemplos, hay un candidato que quiere ponerle retroceso al progreso de Chile, que no va a generar ningún cambio sustantivo, y hay otro que es Alejandro Guillé, que está comprometido precisamente con los cambios que los chilenos demandan.
¿Qué con los tonos? Porque se ha hablado mucho de que no han sido los tonos apropiados los empleados durante los últimos días para hablar de... en esta campaña.
Yo espero que el tono sea lo más constructivo posible. En concreto, yo creo que Alejandro Guillén ha desarrollado durante toda su campaña una campaña muy positiva, muy propositiva, y dando cuenta que hay diferencias que están en el ámbito de la idea, pero jamás entrando en las descalificaciones personales.
Pero en esos tonos empleados también ha habido incluso discrepancias dentro del mismo oficialismo. Por ejemplo, esta explicación de meter la mano en los bolsillos de los que generan mayores ganancias.
Sí, pero hay una gran diferencia. Sebastián Piñera dijo una barbaridad el día lunes, digámoslo con toda claridad. Cuestionó la democracia chilena, cuestionó nuestro sistema electoral, un sistema que reconocido en el mundo. ¿Por qué? Porque está nervioso respecto al resultado de la segunda vuelta. Y ante las críticas que se le formularon, ¿qué hizo? Insistió en sus críticas infundadas. No reconoce ningún error. En el caso de Alejandro Guillén, él señaló que su frase tenía un sentido distinto, que era defender lo que había sido la reforma tributaria, que permite una mayor recaudación de los que ganan más, el 0,1%, el 1 por mil. Y los chilenos que ganan más aportan más del 70% de la mayor recaudación del aumento del impuesto a la renta. Y en ese contexto, como Sebastián Piñera ha señalado que quiere retrotraer esta reforma y por tanto dejar sin financiamiento la gratuidad en educación, dejar sin financiamiento la salud, porque eso sería el significado de retrotraer esta reforma, Alejandro Guillén señaló que era muy importante que los que ganaban más contribuyeran más al financiamiento del gasto social en nuestro país.
¿Un autogol la frase? ¿No fue un autogol?
Ya lo he señalado, da cuenta de la defensa de una política tributaria progresiva que da cuenta de un principio que se aplica en los países que tienen justicia social en el mundo, que es que los que ganan más contribuyen más al financiamiento del gasto social, que va dirigido a las gente de clase media y de sectores populares.
Muchas gracias. Álvaro Elizalde está ahí conversando con los medios de comunicación tras ingresar al Centro Cultural Gabriela Mistral. Nos están diciendo que va a comenzar el debate.
Claro, se están alistando los últimos detalles, están llamando a los integrantes de los comandos a que ingresen ya a la sala donde vas a hacer este debate presidencial. Los candidatos, Cristóbal, no los vimos ingresar porque nos dijeron que iban a llegar por el subterráneo, así que se supone que ya deberían estar adentro.
¿Y cuánto faltaría para partir puntual o no? ¿Faltaría 6 minutos para las 8 de la mañana, que es el horario contemplado para que se inicie este debate?
Sí, va a partir puntual por lo que se ve, porque ya están haciendo, de hecho, ingreso todos los invitados, estamos quedando los periodistas en las afueras del salón donde se va a llevar a cabo este debate presidencial, que además es un salón que ya ha sido considerado en otros debates presidenciales, pues es el mismo donde estuvo en su momento Michelle Bachelet y Evelyn Matthei hace unos años atrás, el 2013 quizás, si no me equivoco.
Sí, el 2013.
En el mismo salón se está haciendo este debate presidencial, y sí, absolutamente da la impresión impresión que va a empezar a la hora, porque están los guardias y haciendo que la gente entre para cerrar las puertas ya. Le vamos a preguntar a Juan Espinosa, que está dentro, más o menos cuál es la disposición de los candidatos a esta hora, cómo se van a sentar.
Porque ya no son 8, ahora son solo 2.
Solo 2 candidatos. Juan Espinosa, ¿qué es lo que se veía dentro del salón donde se vaya a llevar a cabo este debate presidencial?
No está lleno el salón, por si acaso, Jessica. No está ni siquiera en este momento la mitad de su capacidad.
Dijeron que iba a haber como 150 personas de capacidad.
Invitados. Eso sí, la primera fila está llena de reporteros gráficos. Ya están los... están los 5 periodistas. Alejandro de la Carrera es el primero, de derecha a izquierda, sentado, que va a estar de frente a los candidatos presidenciales. Hay 3 puestos que están de frente ahí al escenario y a los periodistas. Nos imaginamos que Alejandro Guillier y Sebastián Piñera van a estar sentados a los extremos. Mientras tanto, vuelven a invitar a los asistentes a que tomen asiento ya para el inicio de este debate. Están todas las cámaras ya dispuestas, esperando a que hagan ingreso también los candidatos presidenciales acá.
Que todavía no se ven.
No está lleno el lugar.
Más o menos, ¿cuántas personas hay adentro? Porque aquí ya casi no queda nada en el hall de acceso, así que deberían estar todas adentro. Se estima 150, me decía Alejandro de la Carrera.
Yo soy muy malo para las matemáticas, Jessica. No puedo decir.
Ya, pero hay aproximación, la ley del redondeo, Juan Espinosa, jueguesela.
Pucha, póngale que hay una 90 personas acá todavía.
Si es malo para las matemáticas, pongámosle 110, entonces.
Ahí está la aproximación. Pero ya queda nadie, al menos en el hall de acceso. Así que más personas de lo que estimó Juan Espinosa no van a hacer ingresos.
A diferencia de otros debates que habíamos tenido en la antesala, la oportunidad de ver a los candidatos presidenciales, en este instante no ha habido, ni siquiera a través de los medios de comunicación televisivo, haber visto las imágenes del ingreso de los candidatos. No se han visto.
Es que, como nos decía nuestro compañero Cristóbal, se iba a hacer acceso por parte de los candidatos por el subterráneo del Centro Cultural Gabriela Mistral, y eso está como por el lado de atrás, no por la Alameda. Entonces estaban todos los periodistas y la prensa esperando por la Alameda, y si fue por el subterráneo, allá sería por calle Villavicencio. Pasaron nomás, ya hicieron ingreso. Sí, es que están adentro, o sea, estamos presumiendo que están adentro y que va a ser puntual.
O sea, deberían estar adentro, y así quedan, ¿cuánto? 4 minutos para que se inicie este debate, que, como lo hemos anticipado, va a estar elaborado a través de 4 bloques y 20 minutos. Juan, contigo.
Sí, acaba de entrar al escenario uno de los jefes de comunicaciones de la candidatura, Alejandro Guillier. En este momento, Sebastián Piñera está ingresando junto con Alejandro Guillier al escenario aquí en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Saludan ambos a los a las periodistas que están en este momento, y ahora viene el saludo de Sebastián Piñera con Alejandro de la Carrera. También está Alejandro Guillermo en este momento, que hace el saludo con Alejandro de la Carrera. Los acompaña el presidente de Archi. Están en este momento posando para los reporteros gráficos. Vienen en este momento a las fotos. La primera fila está llena de reporteros gráficos en este momento. Alejandro Guillier está a la derecha, el presidente de la Archi. Sebastián Piñera está a la izquierda. En los próximos minutos ya se van a sentar y va a comenzar este debate presidencial Archi,
que usted puede escuchar a través de la 92.1, y también puede escucharlo a través de www.radioagricultura.cl. Vamos a estar aquí con toda la transmisión del debate y también con los detalles del post-debate. Vamos,
Juan,
a estar comentando.
Sí, en la foto para los reporteros gráficos se tuvieron que dar la mano los candidatos,
Y sonriente,
Sí.
Y sonriente, pero los dos.
Se miraron las caras cuando se dieron la mano, ¿no?
Se dieron la mano, pero después no se miraron. Siempre miraron a los reporteros gráficos. Ahora ya comienza el acomodo de los reporteros gráficos, de los periodistas. Se sienta Sebastián Piñera a la izquierda del escenario. A la derecha está Alejandro Guillier. Al centro, el presidente de la Archi. Se ponen los audífonos y va a comenzar el debate.
Ya estamos a solo instantes de que se inicie este debate presidencial, Jessica. El primer round entre Piñera y Guillier antes de la segunda vuelta presidencial?
Bueno, durante esta última semana yo creo que han tenido varios rounds de declaraciones cruzadas entre uno y otro, solamente que este es un round formal aquí en formato de debate presidencial. Va a estar sabroso. Varias preguntas nos decía Alejandro de todos los sectores. Cristóbal, parece que ahí ya están diciendo tomar asiento, tomar asiento. Vamos a empezar a escuchar esta transmisión, ¿o no?
Sí, vamos a comenzar a escuchar esta transmisión con la señal oficial de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Sebastián Piñera versus Alejandro Guillier, en el primer debate de cara a esta segunda vuelta presidencial organizada por las radios.
Desalojar las escalinatas para tomar asiento, por favor.
Desde el Centro Cultural Gabriela Mistral se comienzan a afinar los últimos detalles. Se le solicita a los invitados pararse de las escalinatas para que todo esté listo y dispuesto para este debate.
Nosotros no vemos, Cristóbal, así que nos tienes que ir tú contando los detalles. Nosotros estamos afuera, así que...
Aún no pasa nada, no, por
somos,
si acaso.
Aún no se inicia.
Estamos ubicando acá en la radio. Aún no pasa absolutamente nada, todavía hay silencio, conversan ahí, Guillermo conversa con el presidente de la Archi, Sebastián Piñera mira para el otro lado, están los cinco periodistas están acomodándose en este momento, habla una voz...
Claro, solo instrucciones lo que se escucha.
Yo estoy viendo acá a través del streaming...
Están pidiendo que nos ubiquemos.
De un mesón bastante extenso.
Francisco Arriagada está más cerca y nos va a estar comentando detalles de lo que están haciendo ahora. Se ve como harto movimiento de hojas, al parecer.
Así es, están revisando los distintos apuntes y lo que tú comentabas, Cristóbal, una mesa bastante amplia que separa a Alejandro Guillier de Sebastián Piñera por al menos unos 4 metros. Están bastante distanciados. Hasta el momento extremo, no extremo. Han cruzado miradas, por lo que hemos podido ver. Solamente ellos están concentrados en sus apuntes, pensando seguramente en las preguntas que van a realizar los 5 periodistas que serán a cargo de este primer debate presidencial. Siguen tomando apuntes. Sebastián Piñera, vemos cómo ocupa ahí el lápiz y notando algún datito en su típica libreta que siempre anda trayendo consigo. Y Alejandro Guillermo está en este momento mirando básicamente hacia la tribuna, rascándose el cuello, mirando, esperando que ya se dé el vamos a este primer debate, pero el penúltimo también de cara a lo que será el balotaje, porque recordemos que el próximo lunes 11 habrá debate también de Anatel a partir de las 10:30 de la noche en TVN, donde también se someterán a la pregunta de los periodistas ya en lo que será lo último, el último round, como estábamos comentando, de cara al balotaje del próximo 17 de diciembre. Ya está casi todo listo y dispuesto para que comience este debate presidencial. Seguimos viendo a Sebastián Piñera que sigue anotando, Alejandro Guillier sigue mirando hacia la tribuna, quizás esperando que termine de ordenar un poco la situación al interior del salón, porque los periodistas están todos también dispuestos, los 5 mirando a los candidatos con los distintos audífonos puestos para comenzar ya la transmisión. Avisan que estamos a un minuto ya de comenzar este debate organizado por Archi 2017 de cara a la segunda vuelta presidencial.
Debate en donde se van a evitar las confrontaciones, habían dicho.
Vamos a ver si en la práctica se da aquello, Jessica, porque en los últimos que hemos visto, claro, eran más candidatos presidenciales, se buscó mucho a Sebastián Piñera, buscar ahí caer en la declaración cruzada.
Hoy si se buscan, se encuentran, porque son dos candidatos no más los que van a estar participando de este debate presidencial.
Mira, yo estoy viendo a través del streaming de la Archi lo que está ocurriendo y tan cerca no están. ¿Ah? Están en una mesa bien extensa, de extremo a extremo, Sebastián Piñera con Alejandro Guillier. Concentración máxima de ambos abanderados. En este instante anota Sebastián Piñera. Alejandro Guillier mira hacia el horizonte con su brazo izquierdo en su mejilla. Es lo que ocurre hasta esta hora, mientras se están afinando estos últimos detalles. Esperando, nos imaginamos ambos abanderados las preguntas de los 5 periodistas, 4 mujeres, 1 hombre, que se les va a realizar durante los siguientes 4 bloques, cada uno de 20 minutos, lo que se va a prolongar este debate.
Cristóbal, yo te aviso por si acaso que en cualquier minuto nos conectamos con la señal oficial, porque ya estamos a pocos segundos de que comience esta transmisión, en donde vamos a ver al candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, y al candidato presidencial de la nueva mayoría debatir y enfrentar las preguntas de estos 5 periodistas, uno de ellos Alejandro de la Carrera, que va a estar representando a Radio Agricultura, y conocer planteamientos también, porque eso es parte de lo que nos decían ambos voceros de ambos comandos. La idea es que haya confrontación, pero de ideas, y que la gente también pueda conocer un poco más las propuestas que tienen cada uno de los candidatos en los distintos temas por los que se van a pasear durante esta jornada. Sí, también va a haber preguntas de contingencia, nos decía Alejandro de la Carrera, también lo amerita, hay que hacerlas, pero la idea es que haya alto contenido. Después vamos, post debate, vamos a estar sacando las conclusiones si se cumplió ello o no, ahí lo vamos a estar comentando.
En una semana particularmente tensa para ambos candidatos, de hecho lo hemos estado relatando a lo largo de esta transmisión especial, Sebastián Piñera con la denuncia de los votos marcados, lo que finalmente trajo una serie de críticas en su contra por parte del gobierno. Se defendió la actuación del servicio electoral, se llamó a respetar las instituciones. Él habló ayer de una situación que quizás fue innecesaria, pero que además trajo cuestionamientos en su contra.
Pero también lo llevó a tener apoderado de mesa. Ahora sí, Cristóbal.
Sí, tomamos la señal de la transmisión oficial de la Asociación de Radiodifusores de Chile. Comienza el debate presidencial Sebastián Piñera versus Alejandro Guillier en el primer debate de cara a la segunda vuelta presidencial de lo que va a ser este camino los próximos 10 días para llegar hasta el Palacio de la Moneda. Lo escucha por Radio Orihuela.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Agradecemos la presencia y saludamos a nombre de la Asociación de Radiodifusores de Chile a los candidatos a la presidencia de la República, señores Sebastián Piñera y señor Alejandro Guillier, según el orden sorteado. Este debate presidencial será transmitido por una extensa red de emisoras de Arica a Punta Arenas, incluyendo a nuestra Isla de Pascua. Integran el panel de periodistas radiales los siguientes profesionales según el orden en el que intervendrán: señor Alejandro de la Carrera, la señora Octavia Rivas, la señora Carolina Urrejola, la señora Claudia Álamos y la señora Verónica Franco. A continuación pasamos a explicar la mecánica de este debate. El debate contempla de 4 rondas de preguntas. Los periodistas o las periodistas dispondrán de 30 segundos para preguntar y cada candidato tendrá 2 minutos para responder, durante los cuales el periodista podrá contrapreguntar. Cada candidato tendrá 1 minuto para interpelar en cada ronda, esto dividido en 2 intervenciones de 30 segundos por bloque, para lo cual tendrá que levantar la mano y avisar a este moderador. Cada candidato interpelado tendrá 30 segundos para hacer su réplica por ronda, es decir, 1 minuto en el bloque. Cada candidato tendrá 1 minuto de libre disposición para el cierre en cada una de las 3 primeras rondas, según el orden sorteado. Al cierre del debate, cada candidato tendrá 2 minutos para concluir su participación. El orden en que intervendrán los periodistas responde también a un sorteo realizado ante notario y las preguntas son absolutamente libres e individuales para cada candidato. Cientos de radioemisoras están llevando la transmisión de este debate presidencial Archi 2017 a todo el territorio nacional. La señal de video se encuentra disponible en internet a través de los sitios web de las radios asociadas a Archi. Damos inicio entonces de esta manera a la primera ronda de preguntas. Le corresponde al periodista Alejandro de la Carrera preguntar al candidato Sebastián Piñera. Buenos días, Alejandro.
Buenos días. Buenos días, Sebastián. ¿Me escucha?
Perfectamente, Alejandro.
Gracias. Quizás pueda ser para usted una noticia ya pasada, pero uno está en la obligación teniendo en cuenta que estamos transmitiendo para todo el territorio nacional. Y me refiero a la acusación suya de los votos marcados en la elección de primera vuelta, que le valió a usted críticas del gobierno, de la nueva mayoría, del Frente Amplio, incluso se sabe que generó opiniones cruzadas y fuertes en su propio comando y en los partidos de Chile Vamos, entre otros la UDI y su presidenta. Usted ya se arrepintió. Usted dijo además que fue innecesaria coincidiendo entonces con la presidenta de la UDI incluso. No obstante, para el gobierno, usted puso en tela de juicio el prestigio internacional de nuestras instituciones democráticas. Todo eso usted también ya lo ha contestado, pero incluso su contendor, el senador Guillé, llegó a comentar que usted dijo que esto porque va perdiendo. Se puso nervioso Piñera, dijo el senador Guillé. La pregunta mía es, ¿qué experiencia le deja esto, Sebastián? ¿Por qué le pasan estas cosas? Vamos más a la reflexión del minuto en que lo lleva usted a decir esto de los votos marcados, porque, claro, se transmitió por la televisión, por los canales, por los informativos, el mismo día en la noche.
Alejandro, una muy buena periodista me preguntó respecto de los apoderados, y yo planteé que íbamos a hacer un esfuerzo por tener apoderados en todas las mesas, y recordé lo que muchos medios de comunicación, canales de televisión, diarios, radios, habían informado la noche de la primera vuelta, respecto a denuncias de ciudadanos en materia de suplantación de identidad, votos marcados, e incluso de un joven que intentó robarse una urna. Yo lo recordé y dije lo mismo que todos los chilenos habíamos visto, escuchado y leído. Nunca he puesto en duda ni el resultado de la elección, ni el rol del sistema electoral, ni del CERVEL, ni mucho menos nuestras instituciones. La reacción exagerada, orquestada y a mi juicio malintencionada de la nueva mayoría fue un acto político que no respetó la verdad. Por eso, a la luz de lo que ocurrió, yo dije que fue innecesario. Pero lo importante en esto es que las elecciones en Chile son el momento en que se apaga la voz de los políticos y se escucha fuerte y profunda la voz de los chilenos. Eso es lo hermoso de la democracia y eso es lo que ocurrió el domingo de la primera vuelta y es lo que va a ocurrir el domingo de la segunda vuelta. Ahora, Alejandro está siguiendo una línea de creerse triunfador antes de tiempo. Yo le recomendaría que el triunfalismo, la soberbia, siempre son malos consejeros. Es mejor esperar con humildad y con esperanza, naturalmente. Yo creo que nosotros vamos a ganar esta elección porque tengo mucha confianza en que los chilenos no van a insistir en un camino equivocado y van a escoger el camino de los tiempos mejores.
Pero usted rechaza que puso en tela de juicio las instituciones democráticas porque el servicio electoral, nuestro sistema electoral,
Alejandro, ha sido copiado nunca, en el mundo. Nunca puse en duda el resultado de la elección, ni nuestro sistema electoral, ni mucho menos el...
Tiempo cumplido para el candidato Sebastián Piñera. Ahora nos corresponde a la periodista Octavia Rivas preguntar al candidato Alejandro Guille.
¿Cómo está, señor Guille? Buenos días.
Bien, Octavia, gracias.
Si alguien de esta sala le mete la mano al bolsillo y saca algo, esa sola imagen corresponde a un delito. Lo que usted fue exactamente lo que usted dijo en Concepción, dicho que ayer usted mismo también calificó como desafortunados. Sobre este punto le quiero hacer dos preguntas. Primero, ¿qué imagen hay detrás de esta frase, de parte suya en relación a los empresarios? Y yendo al fondo de sus palabras, aquí queda claro que alude a una reforma tributaria. ¿Podría precisar si efectivamente está pensando en una nueva reforma a la carga impositiva y si esa incluiría el impuesto a los superricos que ha propuesto el Frente Amplio de un 1%? Que usted, bueno, me imagino que conoce.
Sí, gracias, Octavia. A lo primero quiero decir que fue una frase desafortunada porque estoy defendiendo la reforma tributaria. Quiero destacar que la reforma tributaria ha sido un éxito. De acuerdo a las primeras estimaciones del Banco Mundial, el gran pagador de los nuevos ingresos que está recibiendo el fisco es el 0,1% de los chilenos y en todo caso se focaliza en el 10% de mayor ingreso. Y me parece justo que los que ganan más paguen más. Y por lo tanto, solo insinuar que eso lo van a echar atrás o que lo resisten, me parece injusto porque los impuestos que más se pagan en Chile los paga la clase media y todos los chilenos, como es el caso del IVA, por ejemplo.
Retira los dichos de
por lo
que
tanto,
hagan patria,
fue una frase que podía haberla planteado de mejor manera en el contexto. Ahora, era un contexto, un discurso más épico, qué sé yo, pero fue un error. Respecto a lo segundo, nosotros no tenemos contemplado una nueva reforma tributaria de carácter nacional. Pensamos que la reforma que está actual está dando resultados y entra en régimen el próximo año. Por lo tanto, todavía vamos a recibir mejores recursos. Además, el país va a crecer, lo que va a significar más recursos y eso permite seguir avanzando en la gratuidad, que es el objetivo de esa reforma tributaria.
Ahora, respecto a
otras reformas, nosotros estamos revisando impuestos regionales porque nosotros sabemos... no solo que impuestos que son municipales se pagan en las casas matrices, nosotros queremos que eso se pague en los territorios donde están los emprendimientos, no las casas matrices, y hay una serie de impuestos que son prácticamente ridículos, que tenemos que revisar, algunos prácticamente no tienen sentido, y otros deberían discutirse una cifra más razonable para el aporte de las empresas a las comunas donde funciona, y eso permite que los municipios recauden más recursos y además mitiguen los impactos que generan esos propios emprendimientos.
Los anuncios
eso nos
que ha
parece
hecho...
de justicia que eso se revise.
¿Los anuncios que usted ha hecho después del balotaje requieren de más recursos o no? ¿O usted cree que no necesita una reforma tributaria para financiar los nuevos anuncios que ha hecho después de la primera vuelta?
No, nosotros pensamos que con el crecimiento del país y en la
está está cumplido su tiempo, candidato Alejandro Guillé. Vamos a recordar que cuando pasan los dos minutos se apagan los micrófonos, por lo tanto es poco importante que puedan seguir hablando porque no se está escuchando a través de la transmisión radial. Es un tema súper importante el de las posibilidades de interpelarse de las réplicas. Tienen dos por cada una de las rondas, cada uno de 30 segundos, para que no lo olviden. Ahora le corresponde a la periodista Carolina Urrejola preguntarle al candidato Sebastián Piñera.
Sebastián, ¿cómo está?
Hola, Carolina.
El año 2011 usted defendía la construcción de Hidroicén diciendo, si no tomamos las decisiones hoy, estamos condenando a nuestro país a un apagón hacia fines de esta década. Lo cierto es que la década terminará con los costos de generación de energía más bajos de la historia, $32 por megawatt, muy distintos de los $129 que costaba el megawatt cuando terminó su administración. Se trata de energías además 100% renovables. ¿No le parece paradójico a usted, un defensor del libre mercado, que un gobierno de centro izquierda haya logrado dinamizar el sector de la energía?
Carolina, en la guerra del Pacífico yo defendía la caballería. Hoy día ya no la defiendo porque el mundo cambió. Y en el mundo energético cambió por muchas razones. En primer lugar, porque se produjo una revolución tecnológica. Y hoy día las energías renovables no convencionales, limpias, sustentables, como la energía del sol, la energía del viento y muchas más, se hicieron tremendamente competitivas. Por eso hoy día Hidroacén no es necesario y además no sería útil y conveniente para Chile hacerlo, porque Chile tiene una potencia para ser un gran país exportador de energía a todo nuestro continente. Tenemos los desiertos con mayor radiación del mundo y tenemos la tecnología solar y eólica que ha avanzado y permite energía muy económica y muy limpia.
¿Pero será que en su momento usted no creyó que las energías limpias podían renovar la matriz energética?
No. Lo que en ese momento nadie anticipó fue la rapidez con que progresó la tecnología. Y el progreso de la tecnología solar y eólica, que ha sido extraordinaria, hoy día podemos producir energía solar a un costo que es muy inferior al costo que habría tenido, por ejemplo, Hidroaysén. Pero además, el progreso de la capacidad de almacenamiento. Y Chile puede transformarse en el Lithium Valley. Tenemos el sol, la radiación, el litio. Podemos transformar a Chile no solamente en un país productor de energía, en un país líder en la industria del futuro, que es las energías limpias y renovables almacenadas en baterías chilenas que almacenan sol chileno con tecnología y con inteligencia chilena.
A propósito del medio
progreso,
ambiente,
Carolina, ese progreso el año 2000 no lo anticipaba nadie. Hoy día está
y la gente
tiene que adaptarse a los cambios. Los
muy
que
bien
mantienen sus posiciones y no las cambian nunca, si fuera así, estaríamos todavía en las cavernas.
¿Usted estaría dispuesto a donar parte o todo el parque Tantauco, imitando lo que hizo la familia Tompkins y que ha sido tan celebrado internacionalmente?
Bueno, en la práctica...
No va a tener tiempo para responder porque se le acabó el
tiempo. A ver si después lo podemos...
El candidato tendrá un minuto por cada uno de los bloques para poder hablar de los temas que estiman convenientes. Ahora le corresponde a la periodista Claudia Álamo preguntar al candidato Alejandro Guillé.
Muy buenos días, señor Guillé. Hasta ahora su campaña usted la ha hecho bastante alejado de los partidos políticos. En Chile tenemos la cultura de que hasta ahora se ha gobernado con coaliciones y se lo ha visto más bien rodeado de un grupo de confianza. Y yo creo que a 10 días de la elección la ciudadanía quisiera tener algunas certezas. Y parte de esa certeza es cuál va a ser el equipo económico con el que usted va a gobernar si es que gana. ¿Quién sería su ministro de Hacienda, señor Alejandro Guillé?
Todavía no lo sé. La verdad es que es mal auguro empezar a estar nombrando ministros antes de ganar. Primero se gana la elección, Segundo, desmotiva a tu propia gente que está trabajando y por lo mismo me parece que es precipitado.
Ha hablado
pero
de...
Sí,
de,
le puedo decir...
Pero ha hablado Ricardo Prince Davis, lo dijo en una revista en Capital, en la revista Capital.
Pero yo no.
¿Usted lo dijo?
¿Ah?
Usted lo dijo en revista Capital. Que
¿Perdón?
Le gustaría. Usted señaló en revista Capital en una entrevista que le gustaría un perfil como Ricardo French Davis, que entiendo que se unió a su equipo económico.
Está colaborando efectivamente y es un gran economista, pero no hemos nombrado ministro. Ahora, si la prensa lo ha proclamado,
no
es un mal nombre y lo tomaré en debida consideración.
No, la prensa no, lo dijo usted.
Okay.
Pero el punto, creo yo, tiene que ver con las certezas que los candidatos presidenciales debieran darle a la ciudadanía. Y parte de esa certeza es saber cómo va a gobernar. Y yo creo que esa es una pregunta que en su caso tiene mucha validez. Por una parte, uno no ve si va a gobernar con una nueva mayoría, que es una coalición bastante quebrada en este minuto, con un frente amplio que usted no le quiere hacer guiños, pero se nota que evidentemente...
Perdón, pero se me está yendo el tiempo, no me da tiempo de contestar.
Dele.
Vamos a gobernar los partidos de la coalición que me apoyan. Esperamos establecer una política de alianza en torno a proyectos objetivos, obviamente con el Frente Amplio, pero ojalá logremos consenso en muchas materias, porque, por ejemplo, en materia de energía renovable, materia de construcción de megapuertos, integración con los países vecinos, lo que es toda la industria y la cadena de valor en torno al litio, en torno al cobre, todo lo que es la generación de las pymes que están incursionando con mucho éxito en materia del turismo naturaleza o del turismo étnico, etcétera, nos hace pensar también la nueva economía, la economía naranja, donde ya tenemos más del 2,2% del PIB generado por esta economía naranja y donde sobre todo los jóvenes, no exclusivamente, pero los jóvenes, están haciendo grandes aportes. Eso nos da certeza de que el país va a tener que diversificar su matriz productiva.
Ahora, también el tema
y tenemos
de la...
recursos para eso. Y hay mucha gente joven, no solo hay que pensar en los nombres conocidos, gente joven...
Tiempo, candidato, tiempo. Ahora le corresponde a la periodista Verónica Franco preguntar al candidato Sebastián Piñera.
Señor Piñera, buenos días. Usted
buenos
ha planteado
días,
que la pobreza se supera con más crecimiento. Los datos de CEPAL muestran que efectivamente durante su gobierno la pobreza cayó a 7,8%, la indigencia a un 2,5%. Sin embargo, la desigualdad siguió sin variaciones. Según el índice de Gini, está alrededor de 0,47 puntos desde fines del gobierno de Ricardo Lagos. Países que admiramos, como Finlandia o Noruega, están en 0,27. ¿Por qué no una reforma tributaria que ayude a igualar la cancha?
Verónica, la pobreza es una herida abierta en nuestro país que no tiene ninguna justificación. Chile puede y debe y va a derrotar la pobreza.
¿Solo con crecimiento y chorreo?
Por supuesto que no. Durante nuestro gobierno hicimos dos cosas. Hicimos crecer la economía y por eso creamos 1 millón de nuevos empleos con mejores salarios para la gente más necesitada, pero simultáneamente implementamos el programa Ingreso Ético Familiar para ayudar...
Le reconocí que había bajado la pobreza en su gobierno, por lo tanto lo que estamos planteando es a futuro.
Déjeme responderle. Con eso logramos reducir la pobreza prácticamente a la mitad. Hoy día, según el Banco Mundial, la pobreza en Chile estaría aumentando nuevamente y eso es muy grave.
¿Hay que subir, por ejemplo, entonces el salario mínimo al salario ético
que
se ha planteado en 400 mil pesos?
Verónica, déjeme responderle, por favor. Lo que vamos a hacer son tres cosas. En primer lugar, volver a crear muchos y buenos empleos, porque ese es un elemento, un instrumento poderoso para derrotar la pobreza. Segundo, mejorar los salarios, incluyendo el salario mínimo. Tercero, mejorar la calidad de la educación de los sectores más vulnerables. Por eso vamos a dar sala cuna universal gratuita a todos los niños de Chile.
¿Puede llegar en su gobierno el salario mínimo a 400 mil pesos?
¿Vamos a subir
el
salario
mínimo?
¿Vamos a subir el salario mínimo? Como lo hicimos durante nuestro primer gobierno. Durante nuestro primer gobierno el salario mínimo creció mucho más que durante este gobierno. El monto va a depender
con la gente que ya
pero
no
Verónica,
es solo pobre,
déjeme,
sino que está
déjeme,
fuera del sistema prácticamente,
Verónica, déjeme,
viviendo en la calle, por ejemplo.
Déjeme responderle. Vamos a mejorar la calidad de la educación de nuestros niños más vulnerables. Y tercer lugar, y muy importante, vamos a fortalecer la familia. El mejor antídoto contra la pobreza, contra el narcotráfico, contra la droga, contra la delincuencia, es la familia. Así que esa triada, crecimiento económico, buenos empleos y fortalecer la educación y la familia, son los instrumentos con los cuales vamos a derrotar la pobreza en un plazo de 8 años para que Chile sea el primer país de América Latina que pueda decir, derrotamos la pobreza, superamos el subdesarrollo y lo hicimos en paz.
Muy bien, ahí estaba el candidato Sebastián Piñera respondiendo a Verónica Franco. Completamos con esto la primera ronda de preguntas. Ahora, según sorteo, cada candidato tendrá un minuto de libre disposición para referirse a algunos temas que pueden haber quedado sin aclararse durante la primera ronda. Le corresponde por sorteo primero al candidato Sebastián Piñera.
Alejandro, yo quiero aclarar algo. Es cierto que al fragor de los discursos se dicen muchas cosas, pero yo creo que esa frase, le vamos a meter el bolsillo, la mano al bolsillo de los chilenos, refleja un poco lo que está en el corazón de su alianza. Yo quiero decir, en Chile hay 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas. Hoy día están asfixiadas. Si la solución que usted tiene es meterle la mano al bolsillo a esos pequeños y medianos empresarios, los va a acogotar. Lo que las empresas pequeñas, medianas y los emprendedores en Chile requieren es justo lo contrario. Más crecimiento, que no hemos tenido. Pagos más oportunos y que no les expropien el capital de trabajo. Menos burocracia. Más oportunidades para crecer y más seguridad, porque la mitad de los comerciantes chilenos fueron víctimas del delito el año pasado. Y por tanto yo creo que su receta es el camino seguro a que Chile siga por la senda equivocada en que hemos estado estos últimos 4 años.
Su minuto, candidato Alejandro Guille.
El problema de Chile no es la falta de recursos, sino cómo se distribuyen los recursos. Todos sabemos que uno de los países del mundo, por lo menos que llevan estadísticas serias, que tiene mayor cantidad de desigualdad. Por lo tanto, hay una mala distribución de esa riqueza y también tiene que ver con los estilos de desarrollo de un país rentista que no se ha atrevido a entrar a la diversificación de su estructura productiva. Por eso nuestro propósito va a ser diversificar la estructura productiva y al mismo tiempo la reforma tributaria, el Banco Mundial lo ha estimado, el 0,1% no son pymes. Por lo tanto, no engañen a las pymes diciendo que los grandes grupos económicos es lo mismo que las pymes, porque son distintos. Nosotros vamos a tener frente a las pymes una política distinta, con estatutos distintos, con política de financiamiento distinto, asistencia técnica diferente, y los grandes van a tener que pagar más y esa reforma tributaria se va a conservar. Hay un error de un 7% que vamos a evaluar bien dónde se está radicando, que está más allá del 10% más rico. Eso sí podríamos revisarlo si efectivamente estuviese afectando a las pymes, porque queremos favorecer.
Con eso concluimos la primera ronda de preguntas. Ingresamos a la segunda ronda de preguntas, donde el periodista Alejandro de la Carrera parte preguntando al candidato Alejandro Guille.
Hola, senador, buenos días.
Alejandro.
Pregunta breve, pero no incompleta. ¿Cómo va a hacer crecer la economía?
Bueno, la economía, a Dios gracias, va a repuntar, porque como somos una economía primaria exportadora, cuando el mercado internacional se reactiva, la economía nuestra se reactiva. El precio del cobre influye demasiado en la economía chilena en forma directa. La minería anda en torno al 12 al 15%, pero el efecto multiplicador de la minería es enorme en nuestro país. Pero además seguimos siendo un país que es esencialmente rentista, que explota recursos naturales, y nosotros queremos ir a las cadenas de valor. Por eso generar condiciones para el desarrollo de los nuevos emprendimientos.
Pero lo que usted ha dicho, senador, déjeme también a mí preguntar, por favor. Lo que usted ha dicho, en 4 años no lo ha podido hacer la presidenta Bachelet.
Por supuesto que tenemos que hacer grandes reformas nosotros, y lo que vamos a hacer es, primero, definir el megapuerto del Pacífico. Todos coinciden que San Antonio, en un complejo, por cierto, con Valparaíso en general en la zona central. Segundo lugar, necesitamos modernizar los puertos del norte. Somos un país que va a seguir siendo exportador, pero eso tenemos que amarrarlo a los pasos fronterizos y a la integración con los países vecinos, lo que nos da más volumen. En segundo lugar, tenemos que subir a Chile a todos los sistemas digitales, a las plataformas digitales, para entrar al siglo XXI. Ningún país que quiera entrar al siglo XXI puede estar fuera de las plataformas digitales.
Pero
eso
claro,
solo significaría para el Estado, si nosotros, por ejemplo, ponemos en línea al Estado chileno un ahorro de 500 millones de dólares que hoy se gastan,
pero
por
un claro,
sistema,
senador,
de administración.
¿Tiene eso, claro, senador, que eso se puede lograr apertura, con una casa ordenada?
Apertura a licitaciones de capital internacional,
¿tiene claro,
porque
claro,
son
senador,
ellos los que van a hacer las inversiones, no
también,
los
senador. Tiene claro que eso se logra con una casa ordenada, y usted no va a recibir una casa ordenada porque tiene un endeudamiento tremendo, tiene una economía, ya sabemos, un crecimiento bastante bajo y hay desempleo. Entonces, primero tiene que empezar por ordenar la casa.
Sí, pero la economía nuestra va a subir, va a crecer al menos en el piso el doble que este año. Por lo tanto, hay una buena noticia ahí.
Pero
lo
mismo
importante
se dijo
es aprovechar
en el gobierno actual
ciclos,
por los brotes verdes.
Pero déjeme hablar. Los mejores ciclos.
Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo.
Están cortando la, sí. la
le voy a,
al final no se entiende nada.
Le voy a,
pediría que nos dejen
le voy a segundo para contestar. Sí, le voy a reiterar, candidato, que tiene además dos espacios de 30 segundos por cada bloque para que usted pueda interpelar y poder hablar si es que no, que si es que queda corto en esta en estas preguntas y respuestas. El periodista, la periodista, perdón, Octavia Rivas, le pregunta al candidato Sebastián Piñera.
Señor Piñera, una de las lecciones que dejó la primera vuelta es que ninguno de los políticos involucrados en casos judiciales resultó electo. Esto a la par de un permanente reclamo de la ciudadanía por mayores estándares éticos, especialmente después de los casos conocidos desde Penta en adelante. En el recuerdo de su gobierno hay un ministro y un ex subsecretario investigados hoy día por cohecho. Revisé su programa de gobierno y la palabra corrupción solo figura una vez y en el contexto de acuerdos internacionales. ¿Me podría decir cómo pretende impedir delitos de probidad si es elegido presidente? Y una reflexión personal, no en lo penal, sino que por primera vez desde el ámbito de lo ético en relación a los dineros que recibieron Pablo Wagner y Pablo Longueira de Sokimich siendo autoridades incumbentes en el área de desempeño de esta empresa.
Octavia, en nuestro programa hay un plan para mejorar la transparencia y la probidad de la sociedad chilena que tiene muchos componentes. Uno de ellos es aumentar las penas a los delitos de soborno y cohecho, porque hoy día son prácticamente ridículas. Segundo, los dos personas que usted me menciona están siendo investigados por la justicia. Si son inocentes, mucha gente va a tener que darle explicaciones. Si son culpables, yo voy a ser el primero en condenarlos. Pero ¿cuál es la mejor forma de prevenir para que nuestra sociedad sea más proba, más honesta? Yo creo que no hay nada más poderoso para combatir la corrupción y el soborno y las malas prácticas que la transparencia. Por eso nuestro gobierno avanzó y vamos a avanzar mucho más en que las cosas se hagan arriba de la mesa, bajo la luz del sol.
En ese punto.
Y para terminar, porque mire, no hay mejor policía que el alumbrado público, no hay mejor desinfectante que la luz solar. Cuando las cosas se hacen a la luz pública y los chilenos y los ciudadanos saben qué hacen sus autoridades que ellos eligen con sus votos y qué se hace con los recursos que ellos financian con sus impuestos, la sociedad chilena va a ser mucho más transparente y mucho más honesta.
En ese punto, referido a estas 12 exautoridades, justamente yo quiero que usted, entiendo que en términos penales la justicia no se ha pronunciado. Yo le pregunto si como expresidente, en el ámbito de la ética, lo quiero llevar al terreno de la ética, ¿a usted no le merece un reproche? ¿No lo decepciona como la persona que los nombró? Que un párrafo completo de una ley haya sido enviado desde la minera y posteriormente incluido, mandado a su ministro La Roulette y posterior terminó
pero
así
le acabo,
validado como ley.
Le acabo de decir,
hábleme
de
ética, presidente.
Le acabo de decir que si son inocentes, yo creo que usted va a tener que darle explicaciones por lo que tantos han dicho. Si son culpables, yo voy a ser el primero en condenarlos. Pero no corresponde que estemos juzgando a las personas en forma anticipada.
Si no juzgamiento, es una pregunta en lo ético, por hechos conocidos.
Estamos con tiempo cumplido, candidato. Les reitero que tienen por bloque cada uno para interpelarse, para replicarse, 30 segundos dos veces. Si usted quiere hacer uso de un derecho de...
Hago uso del derecho.
Inmediatamente.
Mire, la reforma tributaria, que nosotros la vamos a mantener, la recaudación tributaria, pero la vamos a simplificar porque es extraordinariamente compleja, engorrosa, arbitraria y frena el crecimiento, frena el empleo, frena la inversión. Va a recaudar, en el mejor de los casos, 8.000 millones de dólares. Pero esa misma reforma tributaria le costó a Chile 2 puntos de menor crecimiento. Y ese menor crecimiento le va a costar a Chile 24.000 millones de dólares. Y por eso yo quiero decir que cuando hacemos reformas tributarias a tontas y a locas, como todo el mundo sabe que lo hizo el ministro Arenas, lo que logramos recaudar por un lado lo perdemos con creces por el otro lado. Y el fisco queda peor.
Muy bien, ahí está su tiempo cumplido. Su tiempo cumplido, candidato. Su tiempo cumplido, candidato, ya está claro. Alejandro Guillet tiene 30 segundos para responder.
Sí, yo creo que está equivocada la cifra porque el Banco Mundial, que es un organismo objetivo, lo valora positivamente la reforma tributaria en Chile. Segundo, la caída de la economía chilena se explica fundamentalmente por la caída de los commodities, particularmente el sector minero, y ahora que se está recuperando el sector minero, va a crecer nuevamente la economía. Que los que ganan más paguen más. No es razonable dar justificaciones para que solamente la gente que paga el IVA esté pagando en nuestro país impuestos. Los ricos también tienen que pagar impuestos.
Muy bien, muchas gracias. Ahora seguimos con la ronda. Le corresponde a la periodista Carolina Aurrejola preguntar al candidato Alejandro Guille.
Alejandro, ¿cómo está?
Muy bien.
Hablemos de ISAPRES. No le vamos a preguntar por su participación en el spot del año 2006, porque eso ya lo ha contestado, ha dicho que fue un error y una imprudencia, y los ciudadanos evaluarán si es o no satisfactoria esa respuesta. Usted ha señalado que es partidario de la iniciativa privada y de un sistema mixto de salud, y que le parece que a pesar de la integración vertical y los abusos, las ISAPRES funcionan. Me gustaría saber qué es lo que a su juicio actualmente funciona de un sistema que discrimina sistemáticamente a sus afiliados, que castiga a las mujeres, a las personas mayores, y que a pesar de su baja reputación no ha generado cambios significativos y por el contrario, sigue teniendo ganancias multimillonarias.
Bueno, primero usted ha señalado las mismas cosas que nosotros queremos cambiar en el programa. A mí me parece bien que en una sociedad exista la posibilidad de elegir. Estamos hablando de una economía de mercado y por lo tanto nosotros podemos elegir el sistema público o sistema privado y ojalá haya otros sistemas de seguros también que se puedan abrir como seguros de salud aparte del sistema ISAPRE. En segundo lugar, las ISAPRE hicieron un aporte sobre todo en el componente tecnológico y en inversión de infraestructura que no es posible negar, no sería justo. Y por lo tanto, justifica la iniciativa privada, pero el Estado tiene que regular. En Chile no puede haber integración vertical porque en ninguna parte del mundo eso garantiza los derechos de los ciudadanos y de los usuarios. Y en segundo lugar tenemos que terminar con preexistencia, discriminación a las mujeres, discriminación a las personas de tercera edad y en general todo tipo de discriminación, porque este es un seguro para las personas y no un negocio. Y yo creo que ha habido en el paso del tiempo una creciente tendencia incluso a cambiarle los programas a las personas al margen de su consideración, o sea, en forma unilateral.
Alejandro,
eso también lo tenemos que impedir, es un tema que lo hemos conversado por lo demás con los magistrados de la Corte Suprema, yo lo planteé, eso de que se va a juicio caso a caso, tenemos que terminar.
Déjeme preguntarle por algo que usted propone en su programa, un 3% de la cotización de salud a la creación de un Fondo Solidario Nacional que mejore la calidad de la atención primaria, ¿no?
Sí.
A estas atenciones podría acceder gente de FONASA y de las ISAPRES. ¿No le pone excesiva presión y sobre demanda al sistema público que ya está saturado?
No, porque tú tienes que estás aportando un 3% del 7% actual. Además tiene un efecto redistributivo, porque los que ganan más, su 7% es más que los que tienen menos ingresos. Y eso genera un efecto solidario. Y además es acceso universal. Incluso las personas que no tienen previsión en Chile, que es un porcentaje muy grande de la población, empezando la mitad de las mujeres. Por esa misma razón se justifica el traspaso de un 3%, porque además en los países modernos, la salud primaria contiene que cerca del 85-90% de la necesidad médica de la población.
Muy bien, muchas gracias. Ahí está la respuesta del candidato Alejandro Guille. Ahora corresponde a Claudia Álamo preguntar al candidato Sebastián Piñera.
Sebastián Piñera, buenos días.
Hola,
el tema
Claudia.
De la inmigración en Chile es una realidad, como lo es en el mundo, y lo sabe cada uno de los chilenos que nos está escuchando en este momento. Pero el tema, al parecer, nos está quedando grande, a pesar de que las cifras de inmigración en Chile son bajas.
¿La cifra de qué, perdón?
De inmigrantes en Chile es un 2.7. Hay una discusión enorme al respecto. Felipe Berríos, sacerdote jesuita que vive esta realidad en Antofagasta, ha señalado que el problema de la inmigración en Chile es que la está regulando el mercado y no el Estado. Por lo tanto, tenemos población migrante que no tiene derechos sociales, que se desentiende el Estado de su vivienda. Quiero saber cuáles son las medidas que usted, desde el Estado, porque en este caso el mercado no lo está resolviendo, sino tendría que ser el Estado el que resuelva un mejor bienestar en el caso de los migrantes.
Claudia, vamos a revivir un proyecto de nueva ley de migración, porque la que tenemos está obsoleta, que presentamos el año 2012. ¿En qué consiste ese proyecto? Chile siempre ha sido un país que ha acogido con los brazos abiertos a los migrantes que vienen a cumplir con nuestras leyes, a integrarse a nuestra sociedad, a crear o formar una nueva vida, a aportar al desarrollo. Así llegaron los españoles, los croatas, los palestinos, los peruanos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mantener ese espíritu. Los que vengan a Chile a cumplir nuestras leyes, a aportar a nuestro desarrollo y a integrarse a nuestra sociedad, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Pero los que quieran venir a Chile a cometer delitos, a traer droga, banda de narcotraficantes, crimen organizado, les vamos a cerrar las puertas, ojalá con un candado.
Okay, pero...
Por eso, Claudia, vamos a fortalecer la protección de nuestras fronteras. Y si una persona quiere ingresar a Chile pidiendo visa o en una frontera y tiene un prontuario delictual en su propio país, no lo vamos a dejar entrar.
Ahora, dos preguntas al respecto, señor Piñera. Uno, ¿estamos hablando de un veto migratorio? Dos, ¿cómo usted puede filtrar el ingreso de inmigrantes? Porque no todos los países están en línea y probablemente no en toda la zona norte de la frontera va a ser tan fácil chequear que las personas no tienen un prontuario delictual. Y segundo, si usted tiene que optar entre un doctor o mano de obra más barata, pero que hoy día está generando un motor en la sociedad.
Se está acabando el tiempo, mire.
Sí, no, tengo 30 segundos para la pregunta.
En la Alianza del Pacífico establecimos un sistema de compartir información, precisamente para evitar que estemos exportando delincuencia o drogadicción. Y por eso, en la medida de lo posible, vamos a chequear los antecedentes. Si son personas que vienen a contribuir, bienvenidos sean. Si vienen a causarnos daño, delito, narcotráfico, no los vamos a dejar.
Pero al no tener visas permanentes al ingreso del Estado chileno, lo que usted empieza a generar es a nutrir un mundo de mafia donde está el mercado
negro.
Terminó
la pregunta y no hay tiempo para la respuesta.
Se acabó el tiempo de la pregunta. Tienen todavía cada uno 30 segundos de derecho a réplica si lo quieren usar. Corresponde ahora a la periodista Verónica Franco preguntar al candidato Alejandro Guille.
¿Cómo está, señor Guille? Buen día.
Hola.
22 mil millones de pesos se han invertido en la legua en diversos planes de intervención, pero el narcotráfico sigue dividiéndose la población. Las balaceras hacen que los niños de la escuela local practiquen cómo protegerse de las balas más que de los terremotos. Y no es la única población en estas condiciones. Un informe de la PDI habla de 427 barrios críticos en el país. ¿Cómo se los va a intervenir en su eventual gobierno?
Bueno, primero nosotros tenemos que definir ciertas figuras legales que hoy día están ausentes. Generalmente las víctimas no tienen abogado defensor, el victimario sí, y así como el delincuente tiene un abogado que se lo pone el Estado, va a tener ahora un abogado que va a defender a las víctimas. Eso es lo primero porque exige diligencia policial y tribunales. Segundo lugar, nosotros necesitamos combatir el origen del problema. El origen no son los pistoleros que están contratados al final de la cadena, sino es el lavado de dinero, que es un gran negocio internacional. Eso sí que son las grandes mafias. Y nosotros hace mucho tiempo que no conocemos en Chile una operación exitosa que desbarate bandas de lavado de dinero que
está
además
haciendo su pega,
va corrompiendo.
Entonces, ¿La policía, la fiscalía?
Hay deficiencia porque la manera como se está abordando el tema exige un cambio sustantivo, yendo a lo que es la inteligencia, tanto financiera, como han pillado siempre a los grandes jampones, y además la inteligencia policial, y tendrían que trabajar en coordinación. En tercer lugar, nosotros tenemos que también trabajar este tema con las policías de otros países, para poder controlar estos fenómenos. Lo mismo pasa con los fenómenos de la delincuencia cuando entra a los países, como señalaba don Sebastián Piñera, que en eso le encuentro razón, tienen que coordinarse las policías para darse antecedente y detectar cualquier hecho extraño.
¿Hay finalmente falta de Estado, Alejandro Guille, cuando los vecinos o tienen miedo de denunciar o tienen ya familiares en el narcotráfico o le deben a los narcotraficantes la silla de ruedas, los medicamentos, la operación de la abuelita?
Bueno, por supuesto, pero también te entran en el mundo de los negocios y ahí te empiezan a controlar las economías de los países si tú no estás alerta a lo que le pasó a Colombia durante largo tiempo, y por eso que yo insisto, estamos contra el tiempo y no podemos seguir haciendo más de lo mismo, tenemos que cambiar el enfoque. Ahora, en los territorios nosotros también tenemos que buscar una mayor coordinación, pero tenemos que tener una política respecto a las policías. Hoy día en Chile Carabineros tiene más de 4.000 vacantes. La gente no quiere ser policía porque no tiene estímulo en la carrera policial y no tiene el suficiente respaldo. Y los fiscales están cerrando con demasiada arbitrariedad las causas sin investigar. Ahí tenemos que poner alguna acción.
Ahí estábamos con tiempo cumplido. Tenemos ahora un minuto de cierre a libre disposición de cada uno de los candidatos para que quieran redondear también una idea. Le corresponde al candidato Alejandro Guille su minuto.
Correcto. Yo quiero destacar que en materia económica fundamentalmente desarrollar la siguiente teoría. Bajo este gobierno se logró destrabar los monopolios en las energías tradicionales y eso ha permitido que entraran las energías renovables no convencionales. Esta es una reforma, perdone, hace 10 años que estaba pendiente. Y recién se hizo en estos últimos 3 años y tuvo un efecto espectacular. Esto se debería venir mucho antes y nosotros hemos perdido el tranco. Efectivamente nos ha faltado más iniciativa, pero obviamente el futuro nuestro son las energías renovables no convencionales, donde tenemos autonomía, son democráticas, pertenecen a todos, permite el ingreso de nuevos actores y ahora además se está haciendo la conectividad de los sistemas, por lo tanto se inyecta en los sistemas. El otro tema que también es importante destacar en materia de la ley migratoria no puede ser solo mirada desde lo económico. económico. Hay que mirarlo desde el punto de vista de los derechos humanos. Por cada extranjero que entra a Chile, son dos chilenos que salen a estudiar, a trabajar, etcétera, hacia el extranjero. Y el grueso en los países vecinos. Solo en Argentina hay 500.000 de chilenos. Entonces tenemos que tener reciprocidad en la ley migratoria.
Señor Sebastián Piñera, su minuto.
Yo creo que Alejandro y la nueva mayoría cometen un tremendo error al culpar de todos los males que le ocurren a Chile a la economía internacional. Los expertos han dicho de ambos lados que 2/3 se deben a malas políticas en Chile y 1/3 del frenazo que tiene la economía chilena se debe a la economía internacional. Porque cayó el crecimiento de más de 5 a menos de 2. ¿Y qué significa eso? Que no creamos empleos, que no mejoramos los salarios, que no somos capaces de resolver los problemas de los chilenos, que no podemos ayudarlos a desarrollar sus capacidades, ni mucho menos a cumplir sus sueños. Por eso esta idea de que todo viene de afuera y que el crecimiento el próximo año va a empezar a subir por obra de gracia de Dios, no es así. Este gobierno sabe muy bien cómo trancar la economía y cómo destruir los buenos empleos. Y nosotros hemos demostrado que sabemos muy bien cómo hacer crecer la economía y cómo crear muchos y buenos empleos y con buenos salarios.
Ahí cerrábamos la ronda, la segunda ronda de preguntas. Ingresamos entonces a la tercera ronda de preguntas. Le corresponde al periodista Alejandro de la Carrera preguntarle al candidato Sebastián Piñera.
Sebastián, usted dijo hace algunos días, 2 o 3 semanas, que no creía en la gratuidad, que hay que pagar para valorar lo que se tiene, que hay que elevar del 50 al 60% de la actual gratuidad, como lo propuso el gobierno, es irresponsable, que los jóvenes tienen muchos derechos, pero ellos no son los únicos. Y 2 semanas después, sorprende anunciando gratuidad para su eventual segundo periodo, con la diferencia que irá al 90% y para los estudiantes técnicos profesionales, clase media y las familias más vulnerables. La pregunta es, ¿qué lo hizo cambiar? ¿Solo Sandón o lo hizo cambiar su estado de ánimo, como lo dijo el senador Guillé? ¿Qué fue, presidente?
Alejandro, la educación es un bien público y el Estado tiene la obligación, no solamente de decirlo, sino que de hacerlo, de asegurar buena educación y de calidad a todos nuestros niños. Por eso yo siempre he creído que tiene que haber gratuidad para los que lo necesitan. Pero yo no creo que sea justo que con los dineros de los más pobres le paguemos la educación superior a los jóvenes de las familias más acomodadas. Por eso yo siempre he estado favorable a que la gratuidad sea para los que la necesitan, no para todos. Y esa es la gran diferencia con Alejandro Guillé. La propia presidenta Bachelet, cuando llegó a Chile el año 2013, dijo lo mismo que estoy diciendo yo ahora. Por eso, no solamente vamos a mantenerle la gratuidad a todos los jóvenes que hoy día la tienen y que la puedan tener en el futuro porque tienen derecho, sino que vamos a avanzar en gratuidad privilegiando la educación técnico-profesional por dos razones. Primero, porque Chile necesita más y mejores técnicos. Y segundo, porque la educación técnico-profesional estudia a los jóvenes más vulnerables. Pero vamos también a privilegiar a los niños. Por eso hemos propuesto la sala cuna gratuita y universal para todos los niños.
Sebastián, pero usted cree que en las universidades del CRUCH y en las privadas, ¿no hay alumnos de clase media?
Por supuesto que también. Alejandro, si pudiéramos hacerlo todo, yo diría que sea gratis todo. La educación, la cultura, la salud, el turismo. Tenemos que ir priorizando y en forma responsable.
¿Y ahora,
por eso creemos que lo más justo y lo mejor para Chile es privilegiar la educación técnico-profesional, que es por lo demás la que está más postergada,
sí,
porque
pero,
tiene,
¿y cómo anuncia,
tiene
cómo
la
anuncia,
ayuda más baja y estudia a los alumnos más vulnerables?
¿Y cómo anuncia, Sebastián, el 90% de gratuidad para los técnicos? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué plan?
Bueno,
si recién
programa.
Estamos llegando al 60% el próximo año.
Tenemos un programa de gobierno que es muy serio, que es muy responsable, y nosotros hemos demostrado que cumplimos lo que prometemos. Se acabó el tiempo, pero usted sabe muy bien que prometimos que Chile iba a crecer y crear 1 millón de empleos, lo cumplimos. Lo mismo vamos a cumplir en nuestro próximo gobierno.
Tiempo. Periodista Octavia Rivas, consulta al candidato Alejandro Guillé.
Señor Guillé, uno de sus anuncios también después de la primera vuelta que me ha sorprendido, porque es un tema donde usted antes había dicho que no, puntualmente en el primer debate Archi antes de la elección, es sobre eliminar la deuda del CAE al 40% más vulnerable de los deudores. Esto ha sido calificado por Chile Vamos como falso
o ambiguo por el Frente Amplio, luego que su jefe programático Osvaldo Rosales señalara que es una suspensión del pago mientras el deudor está en esa condición y que cuando tenga ingresos comenzará a pagar de nuevo. ¿Podría aclarar, uno, si será una eliminación total de la deuda o solo suspensiones temporales? Dos, ¿cómo pretende ejecutarla y cómo la va a financiar?
Bueno, primero, nosotros hemos hablado de la eliminación de la deuda para el 40% más pobre, el resto facilidades para que puedan ir pagando, y sobre todo tiene que ver con la tasa de interés, porque lo que va atrapando a la familia de clase media, entre paréntesis, en Chile el 80% es clase media, y es una clase media bastante vulnerable, por lo tanto, cuando uno habla de darle beneficio a esa clase media, es porque esa clase media no está en condiciones de acceder a la educación a sus hijos. Si solo le damos para efectos de la educación técnico-profesional, que estoy de acuerdo a que hay que darle, les dejarías la educación para los pobres y la educación para los ricos en la universitaria. Pero además es un fantasma, porque la clase media chilena no es rica. Por lo tanto, también tiene derecho a beneficios y a facilitarle al menos el derecho a que sus hijos van a tener educación a todo evento, en el sistema técnico-profesional o en el sistema universitario, porque si no se nos va a generar que los hijos de ciertos sectores sociales estudian medicina y los otros se conforman con una carrera técnica. Las capacidades de los jóvenes hay que abrírselos a todos y a universal al sistema tanto universitario como técnico profesional. Y dicho eso, además tenemos que revisar la situación porque hay gente que ya ha pagado. El problema no es que no haya pagado, pero son las tasas de interés que van atrapando, como le ha pasado también a muchas pymes y a otros sectores, y eso te va enredando, y al final tú pagas cantidades siderales por lo que tú recibiste como prestación y después no puedes salir. Entonces necesitamos desbloquear eso para sacar del DICOM, para que no les quiten las casas a los abuelos.
¿Pero
o a
puede
los
aclarar
padres,
si va a ser suspensión?
Y eso va a ser 40%. Al 40% queremos llegar a terminar con la deuda.
¿Para siempre?
Eso significa que el Estado se hace cargo.
¿Para siempre?
Para siempre. Y no en temporal. El otro caso, estamos buscando la manera de facilitar para poder recuperar también parte de esos recursos, pero simplemente suprimiendo la tasa de interés. Eso te permite que la deuda no siga creciendo, porque hay jóvenes que están pagando y sin embargo ven que la deuda sigue creciendo
y lo que
porque
ya pagaron
no tienen capacidad de seguirle el ritmo, porque el 10% de su ingreso está calculado sobre el bruto, no sobre el líquido, que es otro fenómeno que
tenemos. Tiempo le corresponde a la periodista Carolina Urrejola preguntar al candidato Sebastián Piñera.
Sebastián, en su primer gobierno los problemas del Sename no mejoraron respecto de la situación histórica del servicio. Y revisando cifras dolorosas y que nos conmueven, 201 niños murieron en el Sename mientras usted era presidente, 75 en el sistema residencial y 126 en el sistema ambulatorio. Son cifras equivalentes a las registradas en la primera y la segunda administración Bachelet, lo que da cuenta de que es un problema del Estado en su conjunto, ¿no? Sin embargo, durante su gobierno tampoco mejoró la oferta programática en la red Sename, que es vital para acompañar a niños, niñas y adolescentes vulnerados o marginalizados. La pregunta es, ¿por qué la ciudadanía debiera creer que en una segunda administración suya las cosas serían diferentes?
Carolina, ¿es verdad que Chile está maltratando a sus niños? Y eso no es un problema de un gobierno a otro, es un problema del Estado, y tenemos que hacernos cargo de él como un problema de Estado. Solamente por el récord de la verdad, durante nuestro gobierno aumentamos fuertemente la subvención de los hogares del Sename y también mejoramos la oferta programática. Pero no nos quedemos en el pasado.
Lo que pasó en su administración fue que
pero se utilizó
intensivamente el
Carolina, vamos al futuro.
Que agilizaba el ingreso de los menores vulnerados a la red Sename, pero sin mejorar la oferta programática. Eso,
bueno,
los datos
Carolina,
están.
Es imposible aclarar esta discusión aquí. Sí mejoramos la oferta programática, hicimos un esfuerzo por mejorar la calidad de las personas que atienden a los niños y mejoramos sustancialmente la subvención. Pero vamos al futuro. Nosotros propusimos terminar con el Sename, porque el Sename es una institución que no ha dado resultados. Estaba a cargo de proteger a nuestros niños, los ha maltratado, los ha vulnerado e incluso les ha costado la vida. Y propusimos crear dos nuevos servicios públicos, más modernos y eficientes. Uno, que se haga cargo de los niños vulnerables o vulnerados, y otro, de los jóvenes infractores de la ley, porque son dos casos muy distintos que no hay que mezclar. Ese proyecto de ley lo presentamos, avanzó en la Cámara, llegó este gobierno, lo congeló hasta hace algunas semanas atrás.
Ese proyecto
lo vamos
fue
a
presentado
revivir.
Con el mismo presupuesto que tenía el Sename, dos servicios con un solo presupuesto.
No, Carolina.
Por eso no avanzó.
Carolina.
Y la actual
Carolina,
administración presentó
le quiero recordar
dos servicios
a usted,
con dos presupuestos
Carolina,
distintos.
Carolina, le quiero recordar a usted que los presupuestos se asignan en la ley de presupuesto. Cuando presentamos la ley, venía la ley de presupuesto y ahí venían los recursos para los dos nuevos servicios. Como la ley no se aprobó, efectivamente no estuvieron los recursos. Pero lo importante
es lo que vamos a hacer hacia el futuro. Chile trata mal a sus niños y trata mal a sus adultos mayores. Y eso refleja un problema grave de la calidad de nuestra civilización. Por eso nuestro compromiso es un nuevo y mejor trato con nuestros niños, un nuevo y mejor trato con nuestros adultos mayores y un nuevo y mejor trato con nuestra clase media.
Tiempo le corresponde a la periodista Claudia Álamo preguntar al candidato Alejandro Guillermo.
Senador Guillet, candidato presidencial. Vamos a hablar un poquitito de AFP, porque yo creo que también ahí hay un poquito de nebulosa. El Frente Amplio ha condicionado su apoyo para apoyar a Alejandro Guillet si usted hace asamblea constituyente, condona el CAE, ya va a haber una condonación del 40% de los sectores más vulnerables, y también si saca de escena a las AFP. Usted ha señalado que las AFP las sacarían en largo plazo, y también ha dicho que le gustaría terminar con el monopolio de las administradoras de pensiones. ¿Qué significa sacar el monopolio? ¿Cómo se hace y se termina el monopolio de las AFP en Chile? Sin tocar las pensiones, digamos, de la ciudadanía, que ya son bajas.
Por supuesto, el sistema AFP ha sido un fracaso, todos lo sabemos, no hay nadie que sea jubilado de AFP y que esté contento. Además, no cumplió las promesas que se hicieron. Yo era periodista cuando se lanzó el sistema y se garantizaba un 70% de retorno, que no es así. Por lo tanto, necesitamos un buen sistema y vamos a discutirlo entre todos los chilenos ese buen sistema.
¿Pero usted piensa sacar las AFP?
Hay un principio básico. En las economías de mercado tú tienes la posibilidad de elegir.
No es así.
Chile no tienes posibilidad de elegir. Es un monopolio al que estás obligado y además es un mal sistema.
Solo una cosa para precisar.
Nosotros tenemos que romper el monopolio y para no entrar en un debate constitucional que puede ser eterno, nosotros decimos, generemos un sistema alternativo, puede ser uno o varios, y el ciudadano, el contribuyente, es el que va a decidir con qué sistema se queda. Se acaba la discusión constitucional que estás expropiando a la AFP, pero las personas, ante la evidencia del funcionamiento más óptimo de otros sistemas, va a tener la posibilidad de poner su fondo en estos otros sistemas. Incluso ya hay algunas propuestas sobre entidades estatales, pero más competencia en el mercado privado.
Usted había hablado justamente de que le parecía importante que la ciudadana eligiera cómo funcionar. Pero la verdad es que no en todas las partes del mundo ni en todas las economías el ciudadano puede elegir si se va a un sistema de reparto o si tiene ahorro individual. Por ejemplo, en el panorama general, en Latinoamérica, solamente Perú y Colombia tienen sistemas parecidos, pero que son bien acotados. La gente puede elegir al comienzo, en el caso peruano, pero no es una elección en la que uno pueda ir variando. Y en el resto del mundo no hay ejemplos. Entonces no sé mucho cuál es su modelo.
Por supuesto que no puede estar cambiando todos los días, porque entonces ningún sistema funciona.
Pero
tú tienes que tener en régimen. Por eso que yo digo, tampoco es cosa de suprimirlo un día para otro. Tú necesitas la gradualidad de instalar las alternativas.
¿Ya?
Y una vez que tienes las alternativas, las personas eligen y se quedan con uno de esos sistemas.
Ahora,
hay siempre, en todas estas decisiones, necesidad de gradualidad. Estas cosas no se pueden hacer de una sola vez.
Le corresponde entonces ahora a la periodista Verónica Franco consultar al candidato Sebastián Piñera.
Señor Piñera, en su gobierno se registró el delito de mayor connotación social en la Araucanía, el asesinato del matrimonio Luxinger Macay. Usted ha dicho que a los grupos violentistas hay que combatirlos con toda la fuerza y el rigor de la ley. ¿Qué significa eso? ¿Meter balas si es necesario, como dijo en algún momento el senador Osandón? ¿Desplegar el ejército, como planteó José Antonio Kast, los dos ahora trabajando con usted en su comando?
Verónica, se trata de que una democracia tiene no solamente el derecho, sino que el deber de combatir al terrorismo con voluntad, con fuerza, sin dudas, sin ambigüedades, sin debilidades. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo? En primer lugar, vamos a perfeccionar la ley antiterrorista, porque lo que falta no es fuerza, lo que falta es inteligencia.
No faltan balas, dice usted.
Lo que falta es tener más inteligencia, poder infiltrar a los grupos terroristas, poder desmantelarlos, poder llevarlos ante la justicia con buenas pruebas. ¿No le parece curioso que la televisión entrevista a los grupos terroristas que hacen ostentación de su armamento
y
de guerra?
Y la policía no llega.
¿Y la policía no es capaz de detenerlos?
Entonces hay un problema con la policía, con el trabajo policial en la Araucanía.
Hay un grave problema de inteligencia.
No necesariamente de ley.
También, para mejorar la inteligencia, tenemos que mejorar la ley. Por eso vamos a incorporar a la ley antiterrorista elementos que están en la ley de droga, por ejemplo, los agentes encubiertos, los testigos protegidos, los informantes.
¿Militares en la Araucanía?
Yo creo que no es necesario, porque si tuviéramos más inteligencia, si pudiésemos llegar antes que las bombas exploten, llegar no cuando solamente quedan las cenizas de las iglesias, sino que antes
podríamos combatir el terrorismo con mucho mayor eficacia. Y una cosa muy importante, Verónica, no nos engañemos en esto. El terrorista y el terrorismo es un enemigo implacable, cruel, despiadado, no respeta nada ni a nadie. Y por tanto, toda simpatía o debilidad frente a los terroristas es darle la espalda,
señor Piñera,
a los derechos humanos
entre sus propuestas,
de todos los chilenos que merecen una vida con más paz y con más tranquilidad.
Entre sus propuestas está precisamente la creación de un Consejo para la Paz en la Araucanía. En la cumbre del Cerro Ñelol no dio más resultado que alguna conversación, tampoco la mesa de la Araucanía de la presidenta Bachelet. ¿Por qué este consejo debiera funcionar?
Porque vamos a tener un programa para la Araucanía que tiene cuatro pilares. Primero, restablecer el Estado de Derecho, fundamental. Segundo, un programa de desarrollo económico y social poderoso, porque es una región muy pobre. Tercero, valorar, apreciar, apoyar la cultura, la tradición, la lengua de nuestros pueblos originarios. Y cuarto, combatir el terrorismo con voluntad, con coraje.
Tiempo, candidato. Ahora tenemos en el cierre de la tercera ronda las palabras de un minuto para cada uno de ellos. Se abre en esta oportunidad y tiene a disposición de su minuto el candidato Sebastián Piñera.
Yo quiero hablarle a los adultos mayores de Chile. El grave problema que tienen, entre otros, son las bajas pensiones. Yo me comprometo a que le vamos a mejorar las pensiones a todos los adultos mayores de nuestro país, pero en forma muy especial, a tres grupos. Los que reciben las pensiones más bajas, la pensión básica, 103 mil pesos, o el aporte previsional solidario, pensiones bajo 300 mil pesos. Segundo, las mujeres. Las mujeres son muy castigadas por el actual sistema previsional porque tienen lagunas previsionales. ¿Y sabe por qué tienen lagunas previsionales? Porque fueron madres y no dieron la vida, o porque se encargaron de nuestras familias, y no es justo castigarlas por una labor tan noble. Y tercero, a la clase media, que nunca ha recibido un apoyo del Estado para poder fortalecer su ahorro previsional y tener mejores pensiones. Eso es lo que realmente queremos. Y por supuesto, vamos a hacer una reforma muy profunda al actual sistema de administradoras de fondos de pensiones, abriendo la industria, incorporando nuevos agentes para que bajen las comisiones y mejoren las pensiones. Ese es el compromiso que tenemos con nuestros adultos mayores.
Es un minuto de libre disposición, senador.
Muchas gracias. Solo destacar que bajo el gobierno del presidente Piñera la economía chilena partió creciendo. Hubo una serie de circunstancias internas, también terremoto incluido, que movilizó recursos, pero en los últimos trimestres de su mandato iba ya en un 2,4%, por lo tanto se estaba cerrando un ciclo que desgraciadamente se va a repetir si nosotros seguimos haciendo más de lo mismo. Por eso que es importante la diversificación de la estructura productiva de Chile, y se necesita un Estado que mire a largo plazo, y los ejecutores obviamente son los privados. Respecto a las clases medias, pero si precisamente el 80% de los chilenos hoy día se siente clase media, y es una clase media precaria, ¿por qué le quitan los beneficios? ¿Por qué no reconocerle el derecho a la educación y a la salud a ese 80% que vive en forma precaria? La clase media chilena es precaria, entonces protejamos la clase media, pero protejamos no quitándole los pocos beneficios que se le están dando. La gratuidad es esencial para un Chile democrático, y en los países democráticos del mundo, los países capitalistas, el sector público garantiza un acceso básico a la salud. Entonces, ¿cuál es el problema de no querer reconocer que salud y educación son derechos de todas las personas?
Ingresamos ya entonces a la cuarta y última ronda. ¿Puede usar su derecho?
Alejandro, yo creo que es un grave error esto de pensar que todos son ciclos y que nosotros no tenemos nada que hacer. Somos como barcos de papel a la deriva en el mar. No es así. Usted dijo que nosotros recibimos la economía creciendo. Alejandro está equivocado. El 2009 Chile estaba en una profunda recesión y logramos que Chile recuperara su capacidad de crecer, reconstruir el país, crear 1 millón de empleos, reducir la pobreza. Eso no fueron ciclos, fueron buenas políticas. Y por tanto esta tendencia de que ustedes no son responsables de nada, solamente tienen mala suerte. Por Dios que tienen mala suerte.
Sus 30 segundos, Alejandro Guillén.
Los hechos se ven estadísticamente, están los reportes, están los informes, la economía entonces, ¿por qué cayó al 2,4 al final de su gobierno? Si es que se cambió la estructura de la economía. Quienes hicieron la única reforma estructural en su gobierno fue la ley de pesca, presidente, que usted mismo está dispuesto ahora a modificarla. En cambio, la gran reforma de la presidenta Bachelet fue apuntar al corazón del problema de Chile, el precio de la energía, al destrabar los monopolios de la energía y permitir el ingreso de la energía renovable, cayeron los precios a un tercio y se destraba la principal causa de costo y pérdida de competitividad de Chile.
Muy bien, hemos terminado entonces la tercera ronda. Recordemos que cada uno de los candidatos tiene dos oportunidades de 30 segundos por bloque para poder interpelarse, cosa que curiosamente no han hecho mucho en este debate.
Ronda número 4 y última ronda. Le corresponde al periodista Alejandro de la Carrera consultar al candidato Alejandro Guille.
Senador, lo voy a llevar al plano de la salud, pero no con las ISAPRES, para que tampoco tenga inconvenientes. ¿Eh? La semana pasada se supo que las cadenas de farmacias venden los remedios al doble del precio del que los adquieren. Una de estas cadenas dijo que podrían bajar significativamente los valores si pudieran adquirir los medicamentos al mismo precio que el Estado, que Senabat. Usted, primera pregunta, si le cree a las farmacias y qué haría ante un eventual gobierno para bajar estas tremendas diferencias que si lo están escuchando en Coihueco o en Porvenir o en Putre, la gente también lo pasa mal con esto.
Bueno, primero, no tengo problemas con la salud. Me parece que esa frasecita no corresponde al nivel de este debate, Alejandro. En segundo lugar, nosotros lo vamos a resolver por la distribución de los genéricos a través de farmacia comunitaria, porque lo que hay que romper es el monopolio de tres grandes cadenas y, por lo tanto, fortalecer un sistema de distribución pública que consigue los medicamentos a otro precio y donde tengan que tener obligación la farmacia a tener los genéricos a la mano y no dos o tres ejemplos solo por si los fiscalizan. Hay que cambiar las reglas del juego, no podemos más colusión, no podemos más abuso, porque eso es lo que tiene más agotado a la economía chilena, el abuso cuando no hay un Estado que fiscalice y controle. Yo creo que eso es esencial para poder establecer una política de medicamentos. Además, nosotros hemos planteado de ese 3% que va a ir a la salud primaria, que va a fortalecer que las prestaciones se hagan en la red primaria de salud para evitar la aglomeración en los hospitales. Además, permita también distribución de medicamentos a precio costo.
¿Y no ha pensado en implementar un subsidio por parte del Estado, por ejemplo?
Para eso es mejor garantizarle que la persona van a ir a un lugar donde van a recibir la prestación, no importa cuál sea su sistema previsional, y segundo, van a tener acceso a los medicamentos ahí mismo, genéricos, para que puedan combatir sus enfermedades. Creo que eso es más directo.
Pero esta cadena de farmacias están en todas las comunas del país, ¿eh?
Sí.
Entonces hay gente que también de la clase media o de la clase alta o los ricos, como usted dice, también tienen que pagar tremendas sumas en algunos medicamentos.
Sí, por supuesto, por eso que en la red primaria es para todos en igualdad de condiciones, porque además el efecto redistributivo se pone cuando tú destinas ese 3%, que es distinto según el ingreso de cada familia. Y eso, ahí se establece un principio redistributivo, pero también le garantizas a todos que van a tener acceso a medicamentos a precios razonables.
Y no le tinca.
Y la experiencia, ojo, la experiencia de las farmacias comunitarias, que surgió en Recoleta con el alcalde Jadue, hoy día está permitiendo rebajas de hasta un 75% de los medicamentos. Eso es muy significativo.
De ahí la sorpresa de cómo estas farmacias comunitarias logran precios tan baratos y las grandes cadenas a precios tan altos.
Ya no hay más tiempo para la respuesta del candidato Alejandro Guille. La periodista Octavia Rivas pregunta al candidato Sebastián Piñera.
Señor Piñera, en Chile se están haciendo cada vez más visibles temas como los derechos de las minorías y puntualmente las situaciones que afectan a niños transgénero. ¿Usted está de acuerdo con que un menor transgénero sea tratado en el colegio según el nombre y el sexo que él se autoasigna y que pueda ocupar los baños correspondientes a esa identidad de género y usar el uniforme o falda que él elija según corresponda? Hoy día el Ministerio de Educación ha emitido pronunciamiento en este sentido, validando y promoviendo que el menor sea tratado según la identidad de género que él siente que le corresponde. Si usted es elegido presidente, ¿mantendrá estas directrices? ¿Las eliminará? ¿O haría obligatorio que los colegios tengan que tratar a los niños transgénero de la manera en que ellos se sienten?
Octavia, en primer lugar, no vamos a discriminar a nadie, ni por su orientación sexual, preferencia religiosa u otras variables como la socioeconómica. Segundo, es verdad, existen niños transgéneros y también adultos transgéneros. ¿Qué significa? Es una disforia de género. Tienen un género asignado, pero se sienten de otro género. Y yo creo que eso hay que enfrentarlo con dignidad, con honestidad y con coraje. Por eso sí, vamos a hacernos cargo de esos niños. Lo que yo no estoy de acuerdo, que estaba en el proyecto del gobierno original, era que un niño, sin consultar a sus padres, menor de edad, pudiese cambiar su sexo prácticamente sin ningún trámite. En los países desarrollados se estudia ese fenómeno de disforia, se acredita, porque tenemos que hacernos cargo de esos casos, pero en forma
responsable, en forma seria, no transformando que el género es prácticamente como la camisa que uno se la puede cambiar todos los días.
Pero usted entonces respeta en este caso que un niño, porque las situaciones que han visto en el Ministerio de Educación son menores incluso de 5 o 6 años. ¿Usted está de acuerdo que ese niño pueda ir al colegio con su identidad, con su falda y que use el baño de mujeres?
Octavia, este es un tema muy delicado porque usted sabe que muchos
casos... Por eso necesito su pronunciamiento.
Muchos casos de estos de transgénero o disforia de género se corrigen con la edad. Y por tanto, tenemos que actuar, tenemos que respetarlos, tenemos que cuidarlos. Pero no podemos pretender de que el género es algo absolutamente cambiable todos los días a la sola voluntad de las personas.
¿Pero hay que respetar o no la identidad de género de un niño de 5 años?
Por supuesto que hay que respetarla.
¿Y pueden usar los otros baños?
Pero hay que respetarla con seriedad. Por ejemplo, yo creo que los padres tienen que estar informados, porque el principal responsable de la educación y formación de sus hijos son sus padres. El Estado hoy día, el gobierno actual, le está arrebatando a los padres el derecho a ser los principales responsables de la educación de sus hijos. No los deja ni siquiera elegir la educación de sus hijos. Y confía más en una tómbola que en los padres. Por eso sí, vamos a respetar este derecho,
tiempo,
pero lo vamos a hacer con responsabilidad.
Tiempo. Le corresponde ahora a la periodista Carolina Urrejola preguntarle al candidato Alejandro Guillén.
Alejandro, en su programa usted propone esta vacuna universal para todos los trabajadores, hombres o mujeres, una medida que sin duda es necesaria para fomentar la participación laboral femenina, pero que no es suficiente si consideramos que hoy todos los beneficios relativos al cuidado de los hijos son 100% traspasables, el postnatal, sin ir más lejos, e incluso la recién aprobada ley sana para el cuidado de los hijos enfermos, quedan entonces ligados a la decisión de la mujer que... en la mayoría, en la enorme mayoría de los casos, termina optando por el cuidado de los hijos, por la casa y fuera del mundo laboral. ¿Usted estaría dispuesto a ir más allá y darle titularidad de derechos a los hombres en materias relativas al cuidado de los hijos?
Mira, yo creo que el tema de las mujeres, la única forma que tengan igualdad de trato en el mundo laboral y profesional e incluso educacional, porque hasta en los posgrados se producen segregaciones a las mujeres, es efectivamente igualando los roles en el nivel doméstico. Hoy no tiene ninguna justificación esa diferenciación de roles. Por lo tanto, las responsabilidades de tener los hijos y criarlos es de la pareja, y además con apoyo de la sociedad. Por lo tanto, me parece de entera justicia que se iguale las responsabilidades respecto al cuidado de los hijos, incluso en casos de enfermedad. Y está bueno que los hombres aprendamos a poner pañales y también a saber prever no solo los malestares físicos, sino también tener la capacidad de tener la afectividad necesaria y la confianza con los niños para poder tener una relación mucho más íntima.
Concretamente,
porque nos estamos perdiendo cosas muy hermosas.
Un postnatal masculino que no dependa del de la mujer, ¿usted sería partidario?
Sí, por cierto. Y eso además va a liberar a la mujer de que la estigmaticen porque es un problema. Porque hoy día la mujer en estado fértil para la sociedad chilena es un problema. Es un problema para el ISAPRE, es un problema en el trabajo. Y la única forma es redistribuir roles domésticos.
Otra de las cosas que propone es revisar la ley de igualdad salarial, que en la práctica es letra muerta. Existe desde el 2009. Solamente 3 casos han llegado a tribunales. La mujer tiene que detectar si el colega gana más, presentarse ante el jefe y decirle: jefe, ¿sabe qué? Aquí tenemos un problema. Eso puede resultar en mediación. O ella puede hacer la presentación ante la inspección del trabajo. Pero en ese intertanto la pueden despedir, la pueden acosar laboralmente, en fin. ¿Cómo lo hará concretamente para que esta ley funcione?
Lo primero, los tribunales han hecho pronunciamiento. Desgraciadamente en Chile los tribunales se pronuncian siempre solo caso a caso. Y eso es un déficit de nuestro sistema judicial. Es un tema que conversamos con los jueces de la Corte Suprema cuando nos invitaron. Y yo planteé que tenemos que revisar de manera que se siente jurisprudencia para no ir a los caso a caso y se establezca un principio rector. Fíjate que la desigualdad de sueldo es mayor a mayor educación.
Ahí estaba entonces la consulta de Carolina Urrejola al candidato Alejandro Guillén. Ahora corresponde a la periodista Claudia Álamo preguntar al candidato Sebastián Piñera.
Sebastián Piñera, en temas de salud pública, más allá del sistema, me gustaría llevarle un tema bien puntual y que quisiera ver cómo, si usted gana, cómo lo abordaría. La ONU nos dio una noticia muy mala al país. Nos dijo a fines de julio que Chile es el país de Latinoamérica donde más aumentaron los casos de VIH entre el 2010 y el de 2016. Este no es un caso aislado, esto está tomando a jóvenes, a nuestros jóvenes, hijos suyos, hijos míos, un 66% de casos nuevos de VIH, y hay en promedio 15 personas diarias que se infectan. Los especialistas dicen que esto tiene que ver con que ha habido poca educación sexual en los colegios, Esto creció entre el 2010 y el 2016, una buena parte de su gobierno anterior, y porque también se ha generado como una cierta naturalidad respecto al uso del preservativo. Usted representa un sector bastante conservador que se ha negado sistemáticamente a la educación sexual en los colegios, y quisiera saber cómo va a abordar usted, como presidente de todos los chilenos, si es que gana, una epidemia, así está catalogada, que está fuera de control.
Claudia, tiene razón. Estamos frente a muchas epidemias en el sector salud. Una es la del VIH. Y otra es lo que nos acaba de decir la Encuesta Nacional de la Salud, de que Chile es un país en que la incidencia de la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares está entre las más altas del mundo. Y tenemos que enfrentar ambas epidemias. En el caso de VIH, por supuesto que somos partidarios de la educación sexual. Pero la educación sexual tiene que hacerse con la familia, no contra la familia. Y eso es una diferencia fundamental. Y por tanto, nosotros vamos a crear programa de educación sexual para que nuestros niños y jóvenes sepan cómo cuidarse.
Ya, pero como esta es una situación inminente, además de la educación sexual, que es como parte, digamos, de un contenido permanente, ¿qué hacemos? ¿Test de VIH gratuito para los jóvenes?
Pero la educación sexual queremos que hayan opciones y que las familias
puedan
escoger.
Pero su sector se ha opuesto.
Especialmente con los niños de menor edad. Segundo, tenemos que tener un sistema de detección temprana del VIH. Porque si se detecta temprano, como muchas otras enfermedades, se puede tratar. Si se detecta tarde, las consecuencias pueden ser muy graves. Y por eso vamos a impulsar nuevamente lo que hicimos durante nuestro gobierno,
sí,
el tener sistemas tempranos de detectar la enfermedad de VIH para poder tratarla y curarla.
Perfecto. Perdón, y otro tema, que porque se nos va a acabar el tiempo, que no quiero dejar pasar, es que si usted es electo presidente, va a tener que poner en marcha, en total despliegue, un tema que ha sido difícil para su sector y que tiene que ver con poner en marcha la ley de aborto por tres causales. Tuvimos un caso en noviembre de una niña de 13 años en Chiloé que fue al consultorio y no pudo ser atendida porque no habían instrumento y porque la red de salud pública no funcionaba. Usted, si es electo, ¿cómo va a dar garantías de que cada consultorio, de que toda la red de salud pública se va a hacer cargo de que si llega una niña violada va a tener derecho a que esa ley se cumpla? Porque usted ha sido ambiguo en una parte de esa ley de las tres causales.
Me quedan 4 segundos. Mire, sí, siempre vamos a defender la vida.
Y por eso vamos a perfeccionar.
Y se le fueron los 4 segundos.
Pero es un minuto que le queda, me puede terminar de contestar, porque es un tema importante.
Verónica, sí, Franco, consulta.
Señor Morado, pero yo me quiero sumar a la iniciativa de Alejandro Guillén.
Contestación de uso, sus 30 segundos de réplica.
No. Se ha repetido toda la mañana. Hay preguntas y no hay tiempo para la respuesta.
Ahora de hacer las preguntas lo más cortas posible. Verónica Franco, le corresponde la pregunta al candidato Alejandro Guillén.
A más de algunos le ha convenido quizá que el tiempo no le alcance para contestar todo. Señor Guillé, el proceso constituyente impulsado por el gobierno pende de un hilo luego de que el corazón de la reforma del capítulo 15 de la Constitución fuera rechazado en la comisión respectiva de la Cámara Baja. Eso ocurrió con la abstención del diputado Chaín, parte de su equipo en segunda vuelta. Él acusó displicencia del gobierno, por eso se abstuvo. El gobierno no se la ha jugado por la reforma a la Constitución, por el cambio de la Constitución. ¿Ha sido displicente?
No, yo creo que se ha tratado de avanzar en eso. Yo le voy a pedir a Fuad Chaín, no por los medios, sino en privado, algo sobre ese tema. Pero nosotros necesitamos definir una nueva constitución. Pero sinceramente, que nadie se sienta amenazado. Una nueva constitución que refleje el Chile del siglo XXI. Estamos con una constitución construida en medio de la Guerra Fría, bajo una dictadura militar. Por favor, necesitamos una constitución
más horizontal, más interactiva. ¿Y tenía sentido poner urgencia ahora a la iniciativa, señor Guillén?
Bueno, porque tienes más certezas hoy día, porque tienes mayoría parlamentaria. Después se te va a hacer más complejo las negociaciones.
Sí, pero entre primera y segunda vuelta.
Y yo creo que hay que... En gobierno 4 años, el gobierno tiene que gobernar hasta el último día. No vamos a perder un año porque hay elecciones. Los gobiernos gobiernan hasta el último día, y por lo tanto yo creo que acá nosotros necesitamos definir un mecanismo ciudadano de participación en la nueva constitución, y por lo tanto se pierde una chance. Por eso que es muy importante que nosotros definamos una nueva constitución, pero con un marco ciudadano de participación. Además va a ser hermoso porque todos van a poder opinar. Yo solo quiero decir, para aquellos que tienen recelo de la participación social, todas estas consultas que se hizo este año pasado fueron realmente súper participativas y la gente planteó cosas que son absolutamente razonables. Por lo tanto, hay que confiar en la gente común.
Si no hay
que
acuerdo
también
sobre...
tiene sentido, entre comillas, común.
Si no hay acuerdo sobre el mecanismo en el Congreso, usted ha planteado que va a convocar a un plebiscito nacional constituyente para que el pueblo soberano decida.
Claro, ese proyecto se presenta, ese proyecto se... Si fracasa la posibilidad de reformarlo con la actual propuesta que ha hecho la presidenta Bachelet, no nos va a quedar otra alternativa que pedirle al Congreso que faculte llamar un plebiscito, porque nosotros en Chile tenemos una situación bien compleja. Se puede llamar a plebiscito y no se puede llamar a plebiscito.
Claro, porque es con acuerdo del Congreso, pero...
Exactamente.
Y solo sobre determinadas materias.
Y por lo tanto,
pero lo hará al principio de su eventual gobierno, considerando que toma tiempo avanzar en el cambio constitucional.
Por supuesto, si esta modificación del artículo 15 fracasa, tenemos que jugarnos con la opción de un plebiscito para que los chilenos decidan el mecanismo mediante el cual quieren construir
su nueva constitución. ¿Va a estar entre sus primeras 10 medidas, por ejemplo, señor Guillén?
Mira, yo nunca hablo de las 10 primeras medidas porque después te amarras a cosas que la contingencia no te permite o cambia los escenarios y te dicen, ¡ah, no cumplió!
Tiempo, candidato, va a hacer uso de sus 30 segundos de interpelaciones. Candidato,
en marzo, Alejandro Guillén va a ser senador y yo le quiero pedir su apoyo para el programa Clase Media Protegida, que significa acompañar a nuestra clase media cuando enfrenta a la adversidad, la enfermedad grave, la pérdida del empleo, un acto de delincuencia o incluso la tercera edad extendida. Quiero pedirle su apoyo y quiero que se comprometa Alejandro como senador de la República a apoyar el programa Clase Media Protegida porque nuestra clase media lo necesita y lo merece.
Señor Alejandro.
Usted sabe que yo por mi país hago todo lo necesario. Gracias. Y lo haré y estaré a la altura de las circunstancias en cualquier evento. Dicen que un candidato nunca debe ponerse en esa situación, pero como yo no soy político profesional, me permito algunas licencias. Solo quiero destacar lo siguiente, ¿eh? La identidad sexual de las personas no es una camisa que se cambia o se pone todos los días, ni un día uno amanece para un lado o para otro. La identidad de las personas es muy definida y prácticamente a los 4 o 5 años ya se perfila claramente la identidad sexual. Por lo tanto, el tema de los niños trans es realmente un drama que tenemos que enfrentar, y lo mismo pasa con el VIH. Está afectando a las clases medias, ojo, y eso es porque no se habla de sexualidad con naturalidad en Chile.
¿Desea responder la interpelación?
No, agradezco el apoyo de el senador Alejandro Guillén, porque la clase media chilena, Alejandro, lo necesita, lo merece, y vamos a trabajar juntos en eso, ustedes del Senado y ojalá desde La Moneda.
Muy bien. ¿Alguna réplica? ¿Nada?
Espero la misma reciprocidad cuando yo sea presidente de Chile y me ordena el mundo empresarial que no ande diciendo que se va a caer la banca, el sistema financiero y que viene el fin de los siglos y que llegó Atila, porque lo único que va a pasar es que vamos a ser un país que va a crecer, pero con justicia y equidad para todos los chilenos. Segundo lugar, este es un país que tiene una tremenda desigualdad en la distribución y una de las maneras es con sindicatos fuertes, y vamos a trabajar eso, y también es con... tributo justo de acuerdo al ingreso de la familia. Hay que separar el ingreso de la familia del ingreso de la empresa, porque en Chile se mezclan y entonces se descuentan los impuestos de la familia y se presentan como gastos de la empresa.
Muchas gracias. Ahora entramos a la parte final. Según el sorteo previo, cada candidato tendrá 2 minutos para hacer un saludo, una locución, lo que corresponda o lo que desee. Por sorteo previo le corresponde abrir esta parte al candidato Sebastián Piñera, quien cuenta con 2 minutos.
Bueno, el próximo domingo los chilenos vamos a tener que tomar una decisión muy trascendente. Y yo honestamente creo que hay 2 caminos. Uno es insistir en una senda equivocada que la representa la nueva mayoría, hoy día cada día más controlada por el Partido Comunista o por la izquierda más extrema, que sabemos a dónde conduce. Más estancamiento, más desempleo, más delincuencia, más frustración. El otro camino es poner a Chile de pie y en marcha nuevamente. ¿Para qué? Para ayudar a los chilenos a resolver sus problemas, para que puedan desarrollar en plenitud sus potencialidades, para que puedan cumplir sus sueños. Y el Estado tiene que ayudarlos en esa tarea y no asfixiarlos, ni mucho menos pretender controlarlos. ¿En qué consiste los tiempos mejores? En cosas muy significativas como reemplazar la perversa lógica de la retroexcavadora que lo destruye todo por la sana cultura del diálogo y los acuerdos que permite construir. Tener un país más justo significa derrotar la pobreza que se ha olvidado en el debate y tener verdadera igualdad de oportunidades.
Pero también significa crear muchos y buenos empleos, con buenos salarios y buenas pensiones. Enfrentar la crisis de la salud y garantizarle a los enfermos que van a ser atendidos ahora y no en 2 años más y con calidad. Mejorar la calidad de la educación. En Chile no se enseña lo más importante, que es aprender a aprender y no solamente a memorizar, para prepararnos para el futuro. Y sobre todo combatir la delincuencia con decisión y coraje y eficacia. Porque la delincuencia, la angustia, la vida a las familias chilenas y está creciendo y en forma alarmante. Y finalmente, yo creo que Chile necesita un nuevo trato. Con sus niños hablamos de eso. Con sus adultos mayores hablamos de eso. Con la clase media, pero también con nuestras regiones. Yo quiero ser el presidente del trabajo, el presidente de la clase media, el presidente de las regiones, el presidente de la unidad y el presidente del progreso.
Muchas gracias, el candidato Sebastián Piñera. Ahora le corresponde los 2 minutos de libre disposición al candidato Alejandro Guillier.
Va a tener dificultades para alinear a la derecha porque ayer se opusieron a votar a favor y se obtuvo la derecha en la votación de la transferencia de competencia a los intendentes elegidos por voto popular y algo parecido pasó con la elección de los intendentes. Entonces aquí no hay coherencia entre lo que se dice y las actuaciones. Nosotros queremos una nueva constitución que consagre un Chile unitario y descentralizado con facultades para los territorios de definir sus políticas, el uso racional de sus territorios y terminemos con esto de que la evaluación de impacto ambiental termina en la oficina del presidente y resolviéndose por telefonazo. Nosotros tenemos que tener una institucionalidad seria con procesos de evaluación más ágiles, más rápidos y vamos a agilizar esos procesos porque queremos que las regiones progresen. Pero también como regiones queremos que nuestras familias en regiones se beneficien con el desarrollo. Segundo, queremos un Chile que le dé a las familias chilenas garantías básicas. Démosle el derecho a la salud. Démosle el derecho a la educación. Si los niños chilenos se educan, es otro país. Eso solo es la clave del desarrollo de todos los países del mundo. ¿Por qué esa mezquindad con las clases medias? En Chile más de hasta el 80% es clase media. ¿Por qué no se les reconoce los hechos? Se dice que se les apoya, pero se les quitan los beneficios por otro lado. Coherencia, por favor. Después necesitamos trabajar el derecho a la vivienda. Aquí no nos cayó pregunta de vivienda, pero ¿cómo formas una familia si no tienes una vivienda, un techo? Tenemos serias deficiencias al respecto. Y por eso tenemos que hacer inversión social y además tenemos que hacer la reforma previsional, que es un desastre en Chile y que tenemos que buscar un sistema más justo. Finalmente, la nueva economía. Perdóneme que le diga, los análisis internacionales dicen que la gran debilidad de Chile, que es una economía que depende de 6 o 7 productos y que esos productos definen su precio en el mercado internacional. Por lo tanto, necesitamos con urgencia diversificar nuestra estructura productiva, donde el turismo, la naturaleza, la agricultura familiar campesina, que es la que produce los alimentos de nuestras mesas, la revolución de las energías renovables no convencionales, destrabada en este gobierno, pasamos un 6,3%, allá más del 17%. La digitalización de Chile.
Muchas gracias, candidato. Muchas gracias. De esa manera hemos llegado al final de esta transmisión. Nuestros agradecimientos a los candidatos por su participación y a nuestro destacado equipo de periodistas de radio y a los cientos de radioemisoras participantes. Uno de estos 2 candidatos será presidente de Chile. Desde ya está invitado para la Asamblea de Valdivia 2018, cualquiera de ellos que sea el ganador, los invita a la Asociación de Radiodifusores de Chile. En unos momentos más, daremos inicio al punto de prensa. Cada candidato dispondrá de 7 minutos. Muchas gracias por su sintonía. Somos Archi, somos lo que Chile escucha.
Lo que escuchas cada día. Fue debate presidencial. Archi 2017.
Ya ha concluido el debate presidencial, el primero de ellos antes de la segunda vuelta de este 17 de diciembre. Un debate un poco tibio a lo largo de esta hora con 22 minutos que se prolongó este foro organizado por las radios. Y regresamos hasta el Centro Cultural Gabriela Mistral para saber qué ocurre, cómo se van los candidatos presidenciales tras esta hora 20 de foro. Jessica Castañeda, contigo.
Sí, el debate, Cristóbal, yo creo que se hicieron cariños, si no es por el final en que se replicaron una que otra cosa en materia de economía y también en otros temas donde se pidieron apoyo, pero el resto del debate, todo lo anterior entre las preguntas, la verdad es que ni se tocaron. Ellos querían un debate de ideas con guante blanco, eso fue la verdad lo que hubo, salvo por el final cuando Sebastián Piñera le pide en marzo a Alejandro Guillier, el candidato a la nueva mayoría, que lo apoye con el programa de la clase media protegida, a lo que Guillermo le responde que sí, que lo va a apoyar, y le dijo, espero reciprocidad cuando yo sea presidente de Chile, que me ordene usted a la clase media. Y ahí como que empezaron a decirse una que otra cosa, pero el resto, la verdad, se hicieron cariño los candidatos de la nueva mayoría y de Chile Vamos también. Sí, la evaluación que hacemos desde acá.
Al final del debate, de todas formas, agarró un poco de color esto, considerando que Alejandro Guillier intenta marcar cierta diferencia con la postura que tiene él a la de Sebastián Piñera con respecto a los niños trans. De hecho, vamos a estar hablando más adelante de aquello, porque hay algunas reacciones a través de las redes sociales y también en lo que hace Alejandro Guillier respecto a la mirada empresarial referente a lo que ocurre con Sebastián Piñera. Se espera, Jessica, de que haya un punto de prensa de ambos candidatos presidenciales para que entreguen su diagnóstico de lo que ha sido finalmente este foro, un punto de prensa que se va a prolongar por 7 minutos.
Claro, un punto de prensa, pero había trascendido de parte del equipo de Alejandro Guille, el candidato de la nueva mayoría, que él no se iba a quedar a este punto de prensa, así que vamos a ver si se va a concretar o no, porque las redes sociales hacen que todo esto sea muy moderno. Cristóbal, hay un chat con donde está la gente de los equipos de campaña de Alejandro Guillier y los periodistas también, y ahí ellos dijeron que Alejandro Guillier no se iba a quedar porque tenía un compromiso más tarde. Tiene una actividad. A ver, Juan Espinosa.
Sí, lo que sabemos es que Alejandro Guillier tiene una actividad con medios regionales, con radios regionales, y donde va a hablar. Sin embargo, no, aquí siguen estando integrantes de su equipo de campaña. De hecho, está aquí en el podio, está uno de sus fotógrafos. Alejandro Guillier se despidió de Sebastián Piñera y luego se fue a conversar directamente con Alejandro de la Carrera. Ahí tuvo un rato de conversación. Estamos particularmente lejos como para poder escuchar a Alejandro de la Carrera respecto de cómo fue la conversación con Alejandro Guiller. Seguimos viendo todavía aquí a la
gente
de Alejandro Guiller. Está de hecho cerquita nuestro a Yasna Proboste. Si quieren la pasamos
a escuchar. Sí, conversemos. Escuchemos.
Escuchamos a Yasna Proboste en vivo.
Públicamente los últimos días.
Bueno, yo creo que eso le hace bien. Le hace bien a la política, le hace bien al país, y al menos nuestro candidato tuvo la posibilidad de plantear un conjunto de iniciativas más allá de las preguntas inclusive que pudieron realizar los propios
periodistas. Yo diría que se tocaron los temas, que hubo profundidad, incluso se tocaron cuestiones programáticas que no se habían tocado en los últimos días de la campaña.
Bueno, mire, esto de la profundidad es un poquitito discutible, porque escuché algo.
Vamos a salir porque vamos a movernos para poder conversar con Alejandro de la Carrera, para saber cuál fue la conversación que tuvo con Alejandro Guillier. ¿Si me dan un minuto, muchachos?
Sí, Juan, muévete nomás. Ahora vamos a tomar un contacto mientras tú te acomodas un poco con Francisco Arriagada, que están haciendo balance también desde Chile Vamos.
Así es, Jessica. Hasta ahora habla el senador electo, Felipe Cast.
No, escuchamos a Francisco.
La que tenga que evaluar efectivamente la consistencia de lo que se dijo hoy día y lo que realmente se puede hacer. Estoy muy contento de que hoy día dejamos atrás la campaña del terror que venía utilizando Alejandro Guillier y que finalmente pudimos entrar las propuestas, lo que ayuda a poder tener una definición informada y responsable el próximo 17 de diciembre.
En redes sociales ya hay molestia por la manera en que el expresidente Piñera se refirió a los niños, al problema que tienen las familias con niños.
Le preguntan por la situación de los niños transgéneros y la polémica que se ha generado en las redes sociales a través de las declaraciones de Sebastián Piñera. Escuchamos a Felipe Cast.
Yo insisto, yo creo que lo que hay que rescatar y que fue muy importante que lo dijo el presidente Piñera, la importancia de abordar el tema de los niños transexuales y sobre todo que las familias sean parte de aquello.
¿Muchachos?
¿Usted no siente que sea un problema que se corrige?
Insisto, la decisión relevante en todo lo que tiene que ver con decisiones de transgénero, que es un tema real, muy doloroso y muy complejo, tiene que tener dos visiones. Primero, que la familia y el niño sean protagonistas. Y lo segundo, muy importante, que también los colegios tengan la libertad de poder implementar muchas de las preguntas que se hicieron y las respuestas están en las familias y están en los colegios. Ojalá que esa libertad existe, no que sea el Estado el que finalmente imponga sus decisiones.
Bueno, está ahí las palabras del senador electo por la Araucanía, Felipe Cast, quien hace un balance positivo de lo que fue este primer debate de cara a la segunda vuelta.
Nos estaba llamando también Juan Espinosa desde el interior de donde se estaba realizando el debate presidencial.
Oiga, sí, pues aquí estamos con Alejandro de la Carrera, periodista de Radio Agricultura, quien participó de este debate. ¿Cuál es su primera evaluación respecto de este debate presidencial?
Hola, hola. Bueno, yo creo que fue un buen debate, como los anteriores también. Creo que se intercambiaron distintos puntos de vista, se conocieron en más profundidad algunas propuestas que los candidatos han entregado en otros debates también, en los de Anatel, en los de la ANP, y también en distintas entrevistas en los canales de televisión y en otras radios. Lo que aquí uno va haciendo es achicando un poco el programa que cada uno de los candidatos tiene y ha ido ofreciendo a sus eventuales electores. Creo que en general un debate que aporta, un debate que fue muchísimo más republicano que otros, hubo momentos tensos entre uno y otro, en fin, y también con los periodistas, pero que son cosas que son difíciles en ese momento de manejar, pero que además son cosas absolutamente superadas, que nadie se las tomó para mal.
Al final del debate, Alejandro Guillier se acercó a conversar con usted. ¿Qué fue lo que le dijo?
Sí, se acercó a darme las disculpas por lo que me había dicho ante una pregunta que yo le hice en términos de que no se preocupara, que no le iba a hablar de salud ni menos de la ISAPRE para que no tuviera problemas. Y él cuando me dijo que esas cosas no se dicen, en fin, que no se hacen y que está bien de salud, yo la verdad es que no me refería a su estado de salud, sino que me refería al hecho de que le ha traído bastante problema el que en su momento, y creo que estaba en todo su derecho a hacerlo, le hizo publicidad a las ISAPRES. Fue el promotor de las ISAPRES en Chile en una campaña publicitaria a través de los canales de televisión, entiendo que también por radio. Yo no le objeto eso, yo creo que está en todo su derecho a hacerlo, como lo hizo en su momento, y si ahora ha cambiado de opinión, le creo, y también está en su derecho a hacerlo. Lo nuestro, a lo mismo que la periodista de otra radio que también integra el panel, como es Octavia Rivas, también le dijo en su momento, le dijo, le voy a hablar de salud, pero no de las ISAPRE, para que esté tranquilo. Exactamente le dije yo lo mismo, pero por eso se acercó a darme explicaciones y creo que habla muy bien de él.
Muchas gracias, Alejandro.
Listo, bonito. Suerte.
Vamos con Francisco Regada en este momento.
Cristóbal, estamos con Sebastián Piñera Morel, quien nos hace un balance de lo que fue este debate recién de Archi que acabamos de escuchar. Buenos días, Sebastián.
Buenos días, muchas gracias por conversar. Yo estoy bien contento, creo que fue un debate limpio donde se habló harto de propuestas y siento que ahí mi papá, Sebastián Piñera, muestra que sus propuestas son mejores, demuestra que tiene más experiencia y que sabe mejor cómo ejecutar que las soluciones de verdad lleguen a la gente. A mí me gustaría que la gente, después de escuchar esto, pueda hacerse preguntas de cómo se aterriza en su vida diaria, ¿no? Si estuvieran enfermos, ¿quién le gustaría que fuera el doctor? ¿Con quién creen que le van a aumentar más los sueldos y las pensiones? ¿Con quién creen que haya más seguridad en sus casas, yo creo? Entonces, ojalá la gente pueda hacer ese análisis en conciencia y saque sus propias conclusiones.
¿Se complican cuando se le hacen preguntas por ex autoridades que estuvieron en el gabinete anterior, como Pablo Longueira, también Pablo Wagner en su momento? Se le trató de llevar ahora de lo judicial al terreno ético y, a juicio de mí como periodista, como que no respondió mucho por ahí. ¿Cuál es tu postura al respecto?
Yo creo que él es súper claro. Dice, si son condenados, yo voy a ser el primero en condenarlo. Y si son inocentes, hay que respetarlo. Hay que dejar que la investigación avance. Acá en Chile suele ser que la gente juzgue un poco antes de saber los antecedentes. Y en eso es importante, yo creo, esperar a que de verdad sean los tribunales los que dicen y de verdad ellos puedan explicar por qué son estas acusaciones y por qué se consideran inocentes.
Sebastián, ¿qué rol juegas tú como hijo ahí en la campaña? Nosotros vimos que hubo acercamientos tuyos con, por ejemplo, en su momento, Manuel José Osandón.
No, yo básicamente estoy en terreno, recorriendo, trabajando con los equipos de voluntarios y también acompañando en la parte humana. O sea, hoy día mi papá tenía que levantarse bien temprano para este debate, estar con él, tomar desayuno. Y en eso con alguna gente tenemos más...
Te vamos a interrumpir porque ya está hablando el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera. Le vamos a dar prioridad y lo pasamos a escuchar.
Todos los chilenos, y voy a buscar la unidad entre los chilenos. Unirnos todos para derrotar la pobreza, la delincuencia y mejorar nuestra calidad de vida y nuestra felicidad. Y nunca voy a intentar unir a una mitad de los chilenos en contra de otra mitad de los chilenos, porque eso no es unidad, eso es división.
En comparación con el otro debate radial que participó, ¿cómo califica su participación aquí?
Bueno, yo creo que este fue un debate con más profundidad, con más oportunidades, con menos descalificaciones, y así es como tiene que ser la política. Podemos tener pensamientos y propuestas distintas con el senador Guillén, pero yo estoy seguro que los dos queremos lo mejor para Chile. Y por eso, cuando los debates se transforman en quién descalifica más, quién insulta más, en vez de ennoblecer el alma de Chile, degradamos la calidad de la política. Este fue un debate por el cual yo quedo muy contento y agradezco a la Archi y a todas las radios que transmitieron este debate, porque creo que fue un aporte a la buena política y a la buena democracia.
El candidato usted dijo que los niños trans se corrigen con la edad. ¿Cree usted que eso realmente es así? Porque fue uno de los emplazamientos que le hizo Alejandro Guillén, pero usted evitó responder. ¿Los niños trans se corrigen con la edad?
Mire, yo he estudiado mucho este tema y en la literatura está claro de que en algunos casos la característica de transgénero se manifiesta muy temprana y se mantiene. En otros casos, esa característica no continúa en el tiempo. Por eso es que ser tan prudente, tan cuidadoso en respetar a los niños trans, porque son personas que tienen la misma dignidad que cualquier otro niño, pero al mismo tiempo tratar con mucha delicadeza, con mucha prudencia, esa situación para no estar haciendo cosas que después nos podemos arrepentir.
¿Qué le pareció la propuesta sobre el CAE de Alejandro Guillén? ¿Hubo algunas polémicas en Twitter cuando habló de el 40%? ¿Qué le pareció?
Bueno, la propuesta ha sido muy confusa, porque él a veces habla de que va a dar facilidades, otras veces dice que va a condonar. Hoy día dijo, cierto, que iba a condonar, ayer había dicho que no iba a condonar. La verdad que yo creo que fue una propuesta muy improvisada. Pero lo más importante, un buen presidente tiene que saber priorizar. Y yo quiero recordarle a todos mis compatriotas que además de los jóvenes estudiantes de educación superior, existen muchos otros chilenos que también tienen grandes necesidades y merecen ayuda del Estado. Por ejemplo, los niños, los enfermos, las víctimas de la delincuencia, los que viven en la pobreza, nuestros adultos mayores. Y por tanto, un buen presidente tiene que saber que tiene que priorizar. No puede simplemente quedar atrapado de los que marchan, de los que más protestan. Esos otros chilenos no marchan, no protestan. Los niños no marchan, los enfermos no marchan, los adultos mayores no marchan, las víctimas de la delincuencia no marchan, pero van a estar en el corazón de las prioridades de nuestro gobierno.
Candidato, hubo un intercambio de opiniones entre ustedes respecto al crecimiento económico. Usted señaló que se había dicho de parte de la nueva mayoría que esto siempre se debía a la suerte. De hecho, usted dijo que ellos tenían siempre mala suerte. Respecto a ese punto, usted señala que lo que dice el candidato Guillé es muy auspicioso, que las cifras no van a ser tal del crecimiento. ¿Es así?
Mire, cuando se inició este gobierno, se hizo... Este año estaríamos creciendo sobre el 5%. Vamos a crecer 1,4%. Por tanto, los candidatos a veces prometen cosas sin saber lo que están prometiendo. En nuestro caso es distinto, porque yo fui presidente de Chile. Y yo recuerdo que a pesar de las dificultades, recibimos una economía en recesión profunda el año 2009, no como afirma Alejandro Guillé que estaba creciendo. No sé quién lo informa. Un terremoto devastador, pero en fin. Chile volvió a crecer con mucha fuerza, tres veces más rápido que durante este gobierno. Creamos más de 1 millón de nuevos empleos. Redujimos la pobreza a la mitad. Y por tanto yo creo que nos hemos ganado el derecho a que nuestros compromisos, la gente sabe que son de verdad. Y por eso yo creo que la nueva mayoría y la coalición de Alejandro Guillé ha demostrado que sabe cómo estancar a Chile, cómo destruir los buenos empleos, cómo frenar el crecimiento de los salarios. Y nosotros hemos demostrado que sabemos cómo hacer crecer a Chile, cómo crear muchos y buenos trabajos, cómo mejorar los sueldos y las pensiones. Esa es una diferencia muy grande. Y además, si no es solamente Chile, no hay ningún lugar en el mundo donde las recetas, ¿cierto?, que están muy inspiradas por el Partido Comunista, han dado buenos resultados. Siempre terminan en fracaso. Y por eso yo estoy muy seguro y muy convencido y muy agradecido de los chilenos, porque siento el apoyo. Y me siento muy comprometido a que los tiempos mejores lleguen a todos los hogares de nuestro país.
¿Candidato, una excusa entonces cuando se habla de la economía internacional respecto a los vaivenes de la economía en nuestro país?
Tiene influencia, pero los expertos de ambos lados han dicho que la caída en el crecimiento chileno se explica en un tercio por la economía internacional y en dos tercios por las malas políticas improvisadas, mal diseñadas, mal implementadas y la mala gestión que hemos tenido en estos últimos años. La mejor prueba de ello es ya que durante nuestro gobierno Chile era uno de los países que más crecía en el mundo y en América Latina. Y hoy día estamos entre los países que menos crecen en América Latina
y que menos crecen en el mundo. Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias.
Nos vamos ahora con Juan Espinosa, que también está con la gente del comando del candidato de la nueva mayoría. Juan, adelante.
Sí, está hablando Osvaldo Rosales, el jefe programático de la candidatura de Alejandro Guillera, que escuchamos a continuación.
Eso es una sutileza que usted plantea, porque claro, es permanente mientras continúe en el 40% más pobre, así de simple. Gracias.
Osvaldo, quería preguntarle, estamos en vivo para CNN, si nos puede decir qué opina respecto a esta frase que dijo Sebastián Piñera en relación a los niños transgénero, que dice sí, que se puede corregir con el tiempo y que no es como una camisa que se cambia todos los días.
Yo creo que la frase de Sebastián Piñera, muchos de estos casos transgénero se corrigen con la edad, es una tesis, ¿no es cierto? Esto da para un premio Nobel probablemente, porque habrá que investigar cuál es su referencia bibliográfica, su referencia científica. Yo creo que esto refleja no solo un gran desconocimiento del tema, sino que significa una falta de respeto para familias, para personas que viven con mucho dolor la discriminación. Tenemos que dar espacio de una vez por todas a la diversidad sexual, a la identidad de género. Acá todas las familias son importantes para Chile, y acá se requiere amor, se requiere comprensión, y las políticas públicas tienen que adecuarse a esa situación. Muchas gracias.
Escuchábamos a Osvaldo Rosales, quien recién... tuvo ahí un lapsus más o menos complejo con los medios, porque se le preguntó respecto de esta situación del crédito con aval del Estado, y al parecer, y solo al parecer, el candidato no dijo lo mismo que estaba en el programa, y ahí está el problema.
Bueno, hay parte de los balances que se hacen en esta jornada de post-debate presidencial de la Archi. Vamos a tomar contacto ahora con Francisco Arriagada, que está en otro extremo del Centro Cultural Gabriela Mistral.
Así es, Jessica, porque estamos con el diputado de Renovación Nacional y también integrante del comando de Sebastián Piñera, Nicolás Monker. Diputado, consultarle, ¿qué le pareció el tenor del debate? ¿Se habló más de propuesta a diferencia de los anteriores? ¿Cómo hace el balance de lo que fue esta jornada, este debate previo ya a la segunda vuelta?
Creo que fue un buen debate. Lamentablemente uno quisiera más tiempo para poder contestar todo lo que se les pregunta a los candidatos, pero yo creo que estos debates demuestran que la persona más preparada para manejar los destinos del país, de gobernar Chile, en momentos que van a ser muy difíciles, es Sebastián Piñera. Y no lo digo solo porque fue expresidente, sino que porque tiene un programa de gobierno más detallado. Sí, la verdad que cuando le preguntaban a Alejandro Guillier distintas propuestas, en la gran mayoría de los casos él dio frases, eslogan, era muy vago. Y lo que la gente quiere hoy día es respuestas concretas. ¿Cómo vamos a restablecer el empleo en Chile? ¿Cómo en Chile vamos a crear 600.000 empleos? ¿Qué se va a hacer? Y en eso creo que hay una gran diferencia entre la preparación, el programa de gobierno que hoy día demostró Sebastián Piñera en este debate, y esta especie de fraseología o de eslogan permanente que lanza Guillier sin contenido. Porque, como decimos, habla lindo, pero no concretiza nada. Yo creo que hoy día la gente no quiere eslogan, quiere propuestas concretas. Y en ese sentido, creo que este debate marcó una diferencia en favor de Sebastián Piñera.
Diputado, en ese sentido se generó una polémica que ya ha tomado bastante fuerza en las redes sociales a raíz de los dichos de Sebastián Piñera sobre los niños transgéneros que pueden cambiar de sexo, aseguró, de un día para otro. ¿Qué le parece esa frase? Y si usted considera también que quizás fue un error haberlo dicho así tan fuertemente.
Bueno, al revés. Lo que planteó Sebastián Piñera de forma clara es que el género, el sexo de un niño, no es algo que se pueda cambiar de un día para otro. Y por lo tanto se requiere algo mucho más serio que una ley que diga que va a garantizarle a un niño de 5 años la posibilidad de cambiarse sexo, incluso sin la autorización de los padres, que era de alguna forma lo que promovía el actual gobierno. Y eso Sebastián Piñera fue categórico en decir, seamos serios, no podemos jugar con los niños de esa forma. Esto no es cambiarse de camisa como uno lo hace todas las mañanas. Y yo en eso comparto 100% lo que establece el presidente Piñera, que no se puede discriminar a nadie, pero siempre, cualquiera decisión de esta naturaleza, especialmente en niños, en menores de edad, tiene que ser una decisión involucrando a los padres. Porque la maduración sexual, lo dicen especialistas, no es de un día para otro, se produce en el desarrollo, en el tiempo, y por lo tanto si un niño de 5 años de la noche a la mañana quiere cambiarse de sexo, ¿queremos garantizarle que lo puede hacer sin preguntar a los padres? Por supuesto que no. Me parece que es sensata, que es razonable la explicación y la postura del presidente Piñera, yo la respaldo. no pasemos por arriba a los padres.
Nos vamos a otro extremo, habla Álvaro Elizalde, adelante Juan Espinosa.
Nosotros estamos comprometidos obviamente con el fin del CAE, con el establecimiento de un sistema de financiamiento distinto, y para eso es fundamental seguir avanzando en gratuidad, lo que forma parte de nuestra propuesta de gobierno. Respecto a la deuda pendiente, se ha señalado que quienes forman parte del 40% más vulnerable van a estar exentos de pago, y además, al cabo de una década, el saldo pendiente va a ser condonado, es decir, se va a extinguir la deuda pendiente. De esa forma, entonces, se contribuye a resolver el drama del endeudamiento de las familias de clase media de nuestro país, también las familias de sectores populares, y de esa forma también contribuimos a mejorar la vida de los futuros profesionales, claro, y particularmente de sus familias.
Pero el senador entonces no tiene claro que eso depende de la situación económica del deudor.
Valdo Rosales está explicando que no es para siempre.
La propuesta programática, que ha sido de hecho pública, señala con toda claridad que quienes forman parte del 40% más vulnerable no pagan. Y al cabo de una década, el saldo pendiente se condona.
No pagan, es decir, a menos que cambie su condona. Situación del
40%. Así es. Acá un
¿es inviolable año a año o es para siempre?
Hemos señalado que la situación socioeconómica del profesional determina si paga o no paga. Si forma parte del 40% no paga, y al cabo de una década se condona el saldo pendiente, es decir, entonces, se extingue la deuda. La extinción al cabo de la década es para siempre.
Pero durante esa década, ¿cada cuánto tiempo se evalúa la situación económica del egresado?
La situación socioeconómica del egresado, es decir, determina su capacidad de pago, y por tanto, mientras sea parte del 40% más vulnerable, no paga.
¿Y cada cuánto tiempo se evalúa eso?
Quiero además señalar que el expresidente Piñera planteó que recibió la economía bajo recesión del gobierno antepasado. Las cifras son categóricas. Lo recibió con crecimiento económico, precisamente por la política contracíclica de gasto social, que permitió que Chile fuera elogiado como uno de los países que enfrentó de mejor manera la crisis económica subprime. Y por tanto, falta la verdad cuando señala que recibió la economía en recesión.
Álvaro, de los microtransfuneros que podrían cambiar de un día para otro, que al pasar de los años podrían llegar a quedarse con su...
Bueno, a mí me parece que es una frase que no da cuenta de la realidad. Cuando señala que es un tema que se corrige con el paso del tiempo y no da cuenta de la diversidad que debe ser respetada en nuestro país. Por cierto, que preocupa que quien aspira a ser presidente de la República haya señalado lo que usted precisamente me pregunta.
Álvaro, ¿por qué se suspendió el punto de prensa programado por el candidato?
Porque la verdad es que cuando se organiza un debate de televisión, lo importante es que... Perdón, un debate de radio, reitero, cuando se realiza un programa de radio, lo importante es que la noticia sea lo que se señaló en el debate de radio. Muchas veces cuando se realiza un punto de prensa posterior, al final la noticia termina siendo lo que se habló después del debate. Nosotros queremos relevar el trabajo que ha hecho Archi. Nos parece que han organizado un debate muy relevante, muy importante para contrastar los puntos de vista, y que por tanto los chilenos se formen la impresión de las propuestas de los candidatos precisamente sobre la base de lo que dijeron en el programa de radio y no en el punto de prensa posterior.
Francisco Arriagada, desde otro punto de él. Gabriela Mistral, adelante.
Estamos con Gonzalo Blume, coordinador programático de la campaña Sebastián Piñera. Gonzalo, bueno, un debate que dejó más propuestas que los anteriores, pero también dejó varios hitos, como los dichos de Alejandro Guillier respecto al crecimiento durante el gobierno de Sebastián Piñera, donde cuestiona un poco quizás lo que se pudo hacer durante su mandato. ¿Qué opinión tienen ustedes como comando de lo que sucedió esta jornada?
Bueno, nosotros creemos que quedó bastante claro que con un eventual gobierno de Alejandro Guillier el país no volvería a crecer ni crear empleo. Su gran propuesta económica es fundamentalmente esperar que suba el precio del cobre, y una vez que suba el precio del cobre la economía va a volver a crecer. Pero nosotros tenemos que este año el cobre ya está en torno a los $3 y la economía no está creciendo. De hecho, el Banco Central anteayer sacó su informe de política monetaria y señaló claramente que este va a ser el peor año en términos de desempeño económico en los últimos 8 años, en los últimos 2 periodos de gobierno. Por lo tanto, queda claro que lo que dicen no es verdad, y que esperar y sentarse a esperar que la economía mejore solo por acción y gracias de la economía internacional del precio del cobre va a ser algo que no va a resolver los problemas de los chilenos.
Igual que lo que sucede con el tema del 40% del CAE, que donde hay alguna diferencia quizás entre el programa y lo que dijo el candidato.
No, ahí hay una diferencia que es brutal y que es muy profunda. Su coordinador programático había dicho que no había condonación de la deuda, que había solo suspensión de pago para el 40% más más pobres, que eso costaba del orden de 300 millones de dólares, y ahora Alejandro Guillier dice que hay condonación total, eso vale más o menos 4.000 millones de dólares. Es una brutalidad de dinero que hoy día que es imposible que se pueda compatibilizar con todas las otras promesas que están haciendo. Entonces yo creo que hay mucha confusión, mucha irresponsabilidad en las cosas que se prometen. Están levantando expectativas de cosas que no van a poder cumplir, y que, o si lo hacen, lo van a hacer a un costo muy alto, sacrificando las pensiones, sacrificando la salud, sacrificando la seguridad ciudadana, y eso demuestra que hay muchísima ambigüedad y confusión en lo que quieren hacer eventualmente como gobierno.
¿Qué pasa con la situación de los niños trans?
Le preguntan por la situación de los niños trans y esta polémica que se ha generado en torno a las declaraciones de Sebastián Piñera.
Lo que pasa es que lo que plantea el presidente Piñera es algo que es lo que en el fondo toda la recomendación médica nacional e internacional plantea, que esto tiene que ser una aproximación prudencial, porque cuando se sufre disforia de género, primero hay que tratarlo con respeto y hay que apoyar a esos niños y a esas familias, pero no es algo que necesariamente se resuelva en forma definitiva en el corto plazo, es un proceso. A mí me ha tocado personalmente conocer casos en edad escolar, y es un proceso que son muy difíciles para la familia, que requieren mucho apoyo y que sobre todo requiere el respeto absoluto por el rol de los padres, porque son los padres los que mejor saben, sobre todo cuando son niños muy chicos, que es lo mejor para esos niños. Obviamente, a medida que va avanzando la edad de esos niños, van ganando en autonomía y pueden ellos ir tomando decisiones en forma más autónoma. Pero plantear una aproximación prudencial es por lejos lo más sensato que se puede hacer en un tema que es extremadamente complejo y que requiere mucho apoyo y mucho respeto.
Gonzalo, por último, restan 10 días para las elecciones. ¿En qué pie está la candidatura hacia este Piñera y cómo esperan también enfrentar lo que resta de campaña ya de cara al balotaje del 17?
Bueno, estamos optimistas, estamos haciendo ya el último esfuerzo, los últimos días de campaña. Creemos que va a ser una elección estrecha, pero que podemos tener un resultado positivo. Confiamos que la gente va a ir a votar masivamente a respaldar la candidatura de Sebastián Piñera. Pues vamos a aprovechar estos últimos días para transmitir con más fuerza nuestras principales propuestas, qué significa los tiempos mejores, qué significa para la clase media, qué significa para los pensionados, para los enfermos, para la gente que sufre la delincuencia o para la gente que no tiene trabajo. Ese es nuestro programa de gobierno y eso es lo que vamos a seguir dando a conocer con mucho compromiso y cariño los próximos días.
Ok, le agradecemos a Gonzalo Blumel, quien hacía un balance de esta jornada, también anunciando que los próximos días van a ser vitales de cara a lo que va a ser el balotaje, con todo el despliegue en terreno los 10 días que restan ya para las elecciones del próximo domingo.
Quiero hacer una consulta a Juan Espinosa. Juan, Alejandro Guillier no se quedó al punto de prensa que estaba programado. Yo pensé en un momento que se había molestado por algo que había sucedido en el debate. Después leímos la explicación en el chat que no, porque había actividades, pero después escuchamos a Álvaro Elizalde diciendo otra cosa. ¿Qué? ¿Por qué no se quedó al final?
A ver, hay tres versiones respecto de por qué Alejandro Guillier se retiró terminado el debate. La primera es la que entregó oficialmente en la interna del comando de Alejandro Guillier y si me dan un segundo se las leo textual, y tiene que ver con actividades del candidato con radios regionales. Dice, el candidato Guillier tiene un compromiso posterior a esto con un grupo de radios regionales, harán punto de prensa Álvaro Elizalde y Osvaldo Rosales. Eso fue a las 9:19 de la mañana por uno de los integrantes del equipo de campaña. Luego vino otra explicación y que tenía que ver con los aspectos técnicos del punto de prensa, que no habían facilidades para los medios de comunicación, como instalaciones de sonido, cosa de evitar estar con el brazo colgando de los parlantes para poder tener la declaración. Es decir, una explicación que se basa en la comodidad de los medios de comunicación. Y la otra explicación, que fue la que escuchamos de Álvaro Elizalde, que es que lo importante es que se quede y que sea noticia finalmente de parte de Alejandro Guillier lo que dice en el debate y no las declaraciones posteriores al debate. Es decir, que el candidato no salga a explicar, por ejemplo, la gradualidad en el fin de las AFP, la situación del crédito con aval del Estado, que también se ha ido respondiendo de manera dispar después de este debate, tanto por Osvaldo Rosales, el jefe programático de la carrera de la candidatura de Alejandro Guillier, como de Álvaro Elizalde, el coordinador de esta campaña. Hasta ahora son solo ellos dos los que quedan aquí en el Centro Cultural Gabriela Mistral, Yasna Proboste y Jimena Órdenes, que también habían venido, se fueron rápidamente de aquí del GAM, no están presentes, solo queda Álvaro Elizalde dando declaraciones a algunos medios que no están en la archi, que han logrado ingresar solo a captar las declaraciones, y Osvaldo Rosales está dando entrevista con una radio en estos momentos.
Juan Espinosa, si tiene una actividad con gente de las radios regionales, ¿se va a tener que ir en jet o en cohete o en algo así si la actividad no es acá en Santiago?
Nos imaginamos que ya tiene que haber llegado a esa actividad. De hecho, Álvaro Elizalde a esta hora tenía una actividad en el comando, así que toda la programación de la candidatura de Alejandro Guiller, en algo que es, hay que decirlo, es particularmente habitual, ya está atrasado unos varios minutos.
Gracias, Juan. Y nos vamos a otro punto, Francisco Arriagada. Positivos balances parece que hicieron en el comando de este debate presidencial de la Archi. Ahí vamos a retomar con Francisco Arriagada.
Jessica,
ahora sí.
Sí, positivo ha sido el balance de los distintos personeros de la oposición. Aseguran que Sebastián Piñera es quien presentó las propuestas más concretas, quien tiene un programa de gobierno con iniciativas que son reales y que se pueden llegar a cumplir, a diferencia de lo que han dicho también de lo que sucede con el programa de Alejandro Guiller y sus propuestas, porque aseguran que él no está al tanto de todos los factores que obviamente tienen alguna incidencia, principalmente en materia económica, considerando lo que dijo sobre el CAE. Recordemos la condonación del 40%, escuchábamos a González Blumel, habla de cerca de 4.000 millones de dólares que no tienen las arcas fiscales, lo que obviamente hace esta imagen de que el programa de gobierno de Alejandro Guiller no tiene la finalidad, la misma o fuerza que tiene el de Sebastián Piñera. Ya se han comenzado a retirar casi todas las personas que estaban acompañando al exmandatario. Podemos ver todavía por acá a Gonzalo Blumel, también vemos al diputado Jaime Belolio que está por ahí entregando algunas declaraciones, pero en su mayoría ya todos se retiraron. Recordemos que esta jornada Sebastián Piñera tiene una actividad junto a José Antonio Kast y los representantes de las iglesias evangélicas, un apoyo que ha estado ahí intentando acoger durante los últimos días, pero que hoy día se concretaría ya de manera oficial, una actividad que está programada para eso del mediodía. Es lo primero que tiene Sebastián Piñera públicamente luego de este debate, y estaremos atentos también a lo que surja de ahí, porque recordemos que está reuniendo apoyo de distintos sectores, tanto más de centro como también más conservadores, que son los ligados a José Antonio Kast, que ha sido quien le ha entregado el respaldo los últimos días.
Reuniendo apoyo y además también que viene el próximo debate y ya en fecha muy encima, el 11 es el siguiente debate, el de Anatel.
Así es, estamos prácticamente a 3 jornadas del siguiente debate y recordemos que este periodo entre primera y segunda vuelta es bastante cortito, son aproximadamente 30 días y en ese sentido ya se están preparando para esa instancia. Será en el canal 7 TVN donde se realizará a las 10:30 de la noche lo que será ya también el último debate de cara a las elecciones del próximo domingo, cuando ambos candidatos y también los más de 6 millones que votaron al menos en la primera vuelta lleguen a las urnas para marcar su preferencia de cara a la segunda vuelta. Ya nosotros comenzamos acá a despedirnos porque prácticamente no va quedando nadie de los representantes de los comandos de ambos candidatos, pero recordemos que esto sigue, quedan todavía 10 días por delante para la segunda vuelta presidencial.
Cristóbal, y así termina esta jornada de debate presidencial Archi en el centro de Santiago, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Un debate de ideas, como dicen desde ambos comandos, un debate tranquilo para la prensa, donde no hubo mucha interpelación, se paseó por varios temas, al final tuvieron algunas discrepancias en algunos aspectos, pero en general fue un debate bastante tranquilo, donde no se interpelaron mucho, casi nada, digamos, los candidatos presidenciales.
Y comenzamos a cerrar de esta forma este debate presidencial, el primero de ellos antes de la segunda vuelta de este 17 de diciembre, el próximo es el lunes. Muchos casos de transgénero se corrigen con la edad, la frase polémica de Sebastián Piñera durante este debate, los cuestionamientos en contra de Alejandro Guiller por su postura y diferencia en cuanto a su programa respecto al crédito con aval del Estado. Lo dejamos invitado a que siga en nuestra sintonía. Ya viene Fernando Villegas en Las Cosas por su Nombre.